Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Siguen escuchando Tiempo de Juego, el programa que ha arrancado a las 12 del mediodía, nada menos. Y son las 12 de la noche, o sea que 12 horas justas de programación deportiva y queda por delante una hora y media. La hora y media que reservamos cada domingo hasta ahora al Tertulión, que como ya saben, porque son fieles, y si son nuevos se lo decimos, es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Es un tramo dirigido por Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Ya quisiera yo. Hola, Juanma.
Bueno, ¿estás ahí? Sí, sí.
Estoy por aquí, sí.
Sí, estás por ahí.
Y por la mañana ya me quedé.
Eso, tal cual. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy bien, aquí estoy. Loco por escuchar a Fouto y a Pedro Martín con la jornadita que hemos tenido.
Sí, pero vamos a hacerlo...
No del VAR, ¿eh? Del VAR no hay que culpar nada.
De los árbitros.
De los árbitros.
De los árbitros. Pero que quiero decir que si ya entras así buscando pollo, no, vamos a hacerlo con orden y tratar de
bueno,
de
pues hablar. Hola, buenas noches. Encantado. A ver, esperando los titulares de los periódicos.
Muy bien, gracias. No, gracias, Lama. ¿Ves? Esa es la radio que a mí me gusta.
Correcto.
Esa es la radio que a mí me gusta.
No ha muerto el periódico.
Que el periodismo murió el lunes a las 12:28. Que no ha muerto, dice Pedro Martín. Buenas noches.
Buenas noches.
¿No ha muerto el periodismo?
No, hombre, que no. No.
¿Y el arbitraje?
Pedro que ha muerto el fútbol.
Va a morir, está en proceso.
Está en proceso. Vale, vale. Tomás Guas, hola, Tomás.
Van a ganar hasta el trofeo Bernabéu, chato.
¿Quién? El Barça. Vale, vale. Van a ganar. Sí, lo ves, ¿no?
Es inevitable.
Es inevitable, es inevitable.
Sí, 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 sí.
Miguel Rico, familia, buenas noches.
Buenas noches, familia. Impaciente por escuchar a mis compañeros Fouto, Pedro y Lama.
Es que ha sido un fin de semana duro, para los árbitros, ¿eh?
Ay, muy duro.
Durísimo.
Durísimo.
Se ha confirmado que si antes era difícil arbitrar, ahora ya es imposible.
Ahora, Paco, ha sido muy contundente con lo de por la mañana, con el penalti contra el Eibar.
Es que yo me caliento poco, pero cuando me caliento
pues
se me va la boca,
decir una cosa.
Y pido disculpas.
Yo acabo de salir de un programa ahora de tele y hay dos exjugadores que me
échalos.
Dicen que es penalti.
No sé quiénes son, pero échalos.
A la frontera con ellos.
No, y tengo un compañero periodista. Que
échalo.
Se llama Roberto,
a la frontera.
Roberto Palomar.
Échalo.
La pelota está fuera del campo ya. Cuando
a la frontera
no,
con ellos.
No, no está fuera del campo,
O sea, si lo de Guardiola es penalti, no entendéis de fútbol ninguno.
Vale.
¡Ole!
Correcto. Ninguno.
¡Ole!
Sabía yo que te iba a calentar el tema.
No, es que a mí...
Tienes razón.
Cuando lo de Luis Suárez con Cuellar, no me hacía falta ver si le daban el brazo o el balón. Es un portero de rodillas, quita la cara, es porque ya hay un juego peligroso, ya. Pues esta es la otra jugada que más me ha indignado. Y mira, me da exactamente igual lo que hubiera pasado.
Pero el portero de Leibar deja la pierna intencionadamente.
Pierna izquierda, sí.
¿En serio?
A ver, el portero...
Déjala de en medio.
Sí. Vamos, anda, es que prefiero tomármelo como guas.
Sí, sí, yo también.
¿Pero por qué?
Yo sí que veo penalti.
O sea, que yo saco el tema y no me dejan hablar. Y ahora vienen aquí cuatro subalternos.
Pero vamos a ver, Paco, pero en serio, es que creo que él pone la pierna así.
Vamos a ver, ese portero está intentando taponar un tiro al que no llega. El tiro ya se ha ido, el balón no puede volver a Guardiola.
Pero eso no lo sabemos, porque el tiro puede...
Sí lo sabemos.
No, perdona, el tiro puede pegar en el larguero y le puede volver a...
Puede pegar en mi padre que está en el cielo y caerle en los cuernos al juez de línea.
Paco, mira, te voy a decir una cosa.
Que no, vamos a ver, es que no habéis visto fútbol en vuestra vida.
No, no,
ese balón se ha ido.
El único que ha visto fútbol aquí eres tú.
Se ha ido.
Los demás no han visto fútbol.
Ese balón se ha ido.
No, perdona,
y después el portero que ha pegado un saltito tiene que caer en algún lugar del planeta.
No estoy de acuerdo.
Y cae ahí. El que está al pie de Guardiola en ese momento ahí, ¿y qué?
Pero que tomes medidas.
Tienes que acostumbrarte a que alguien te lleve la contraria, porque lo haces de una forma. No, de verdad, es que estáis locos. Estáis locos en esta tertulia.
Es como Fouto,
vamos a ver, en el fútbol todo gira.
Negar la luz del sol, chato. Negar la luz del sol, es
esto.
Todo gira en torno al balón.
Sí.
Ese balón, cuando ya se va.
Puede pegar en el
arquero. Te pone un remate.
Puede pegar en el arquero.
Tú rematas y te chocas con el portero.
Claro,
ya está en su sitio.
Ese balón
es penalti.
Ese balón no es ni del portero ni del delantero.
Bajo mi punto de vista, el portero deja la pierna intencionalmente para que no. Para que pase.
Puede haber quitado porque es plegable.
Dedícate a ser árbitro, que tienes futuro.
Exactamente.
Perfecto.
Yo aquí dirigiendo esto.
Sí.
Te voy a decir una cosa. Si eso es penalti, que yo creo que no es penalti. Déjame hablar, que se quita la palabra y ahora le da.
Si ya uno de los más disciplinados de la clase, que era Paco, me plantea problemas. Ya es que es para dimitir como...
Ahora me dices que las manos de ayer eran voluntarias.
Solamente voy a hacer una cosa.
No, eso no.
Si el de Eibar es penalti, ¿qué es el de Gallamata?
Hombre,
¿qué es el que le hace doble penalti?
¿Qué es el que le hace Geray a Griezmann?
Penalti.
¿Cómo se puede pitar penalti las dos manos que pita un Diano?
No son penalti.
Entonces, hablemos.
Pero puedo pensar que el de Leibar sí es.
Yo puedo pensar lo que quieras. Yo no voy a discutir contigo porque tú eres mi hermano. Pero que estamos
voy a saludar al resto de compañeros.
Hecatombe vamos a hacer arbitral.
No, vale, voy a decir una cosa. Voy a saludar al resto de compañeros y vamos a hacer una experiencia radiofónica.
Venga, vamos. Algo diferente.
Vais a ir hasta la 1:30 vosotros solos.
Muy bien.
Te lo juro. O sea, voy a saludar a todos los compañeros y hasta la 1:30. Hasta la 1:30 que el profe se vaya de clase y a ver si viene el director del colegio a decir qué ha pasado aquí, que habéis robado la tiza, roto el encerro.
Tranquilo, que yo soy el delegado del curso y vamos a llevar
sí,
aquí,
tú el delegado del curso.
Y lo vamos a hacer muy bien. Ya
Jorge Bustos, hola Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Con Herrera las cosas no son así por la mañana, ¿no?
No, la verdad es que. Bueno, sí, no, la verdad es que no, pero bueno. Es una noche complicada. Yo la única queja que tendría era la del gol de Modric, pero es verdad que lo obstaculiza y que está bien anulado. O sea, no me cuesta reconocerlo.
Sin olvidar el codazo de Modric.
De Bale.
Ah, perdón, de Bale.
¿Para ti es roja? ¿Para ti es roja?
Como una catedral.
Para mí es amarilla.
Para mí no es roja, ni broma.
Para mí es amarilla.
Pues no sé qué tiene
Paco,
que hacer.
He visto fútbol, que pienso que es amarilla lo de Bale. ¿Ahí tengo razón?
Pues para mí no era ni amarilla, porque creo que lo intenta apartar.
Ah, pero, vale, ni amarilla, vale. Entonces. Vale, entonces nada. Entonces, pues, si le puede romper la mandíbula a un tío, y no es nada.
Si es codazo.
Ah, si le puede romper la mandíbula a un tío, solo no, es si amarilla. Entonces, Juanma.
Oye, no vayas contra mí, que yo ahora estoy. Que aquí hay un todos contra todos.
Por
que
buscar
no...
aliaditos.
No te cogen el tono, Juanma. A ver. Estaba contigo, rico. El
sí, sí.
Ya ve,
David
ya
Albelda. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú has visto la jugada de Eibar?
No, señor.
Joder,
entonces cuélgale.
Pues
venga,
hazme un favor.
No, he visto pues fútbol esta tarde todo, pero es no, que estamos en fallas.
¿Tienes ordenador cerca o algo? Haz por verlo y vale. Durante la tertulia me dices qué te parece, ¿vale? En un momento
es un penalti, ¿no? Por lo que estáis comentando.
Es el penalti en el 85.
Sé que han ganado en el descuento prácticamente los dos goles y eso, pero no he podido ver.
Si para ver las penalti me voy de la tertulia.
Pues iba a decir una cosa muy gorda.
Yo también.
Mira, a Pucera le han devuelto una de las 40 que le han mangado, se la han devuelto hoy.
Sí, pero eso no vale, eso no vale.
Emilio Pérez de Rozas.
Porque también el Valladolid ha tenido cosas a favor durante la temporada. Menos que en contra, desde luego.
Bastante menos.
Pero es que lo que no podemos hacer
es que... Voy a
intentar
saludar al resto de compañeros que están intentando entrar en el programa. Ya es difícil entrar en el programa. No es que sea difícil hablar, es que es difícil entrar por primera vez el domingo en el programa. Y salir también. No, salir tranquilos que no va a ser muy difícil. No va a ser muy difícil porque quedan 11 jornadas y esto va a ser como...
Quedan 10.
Quedan 10, 12 en segundo, sí.
¿Y qué haremos después? No sé. Pero no te llevas.
Bueno, algo habrá.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Esguince de tobillo derecho.
O sea, ¿quién? Que... ¿Luis Suárez?
Sí.
Bueno, hay que verlo, ese esguince, ¿eh?
Bueno, dicen que les harán pruebas y a ver para cuánto tiene.
Nada. Te digo que el próximo partido del Barça lo juega.
Contra el Español, ¿no?
Sí.
¿Cómo? ¿Sapristi?
Y no juega, el vuelo del Español no juega.
Escucha, que Luis Suárez no quería ir a China tampoco con Uruguay. Entonces,
¿en serio? No, va, yo no pienso eso de la gente, hombre.
No, hombre, que no, pero que le duele un poco el tobillo y lo normal.
¿Tú
que
piensas
no vaya.
¿Tú piensas que Griezmann se quiere ir del Atlético ahora?
No lo sé, no. Ahora le preguntamos. Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Estoy con Paco, porque yo he visto...
No, qué raro que tú no estés con Paco. Tú,
además, pero te voy a decir una cosa para darte bola. Algunos periodistas... Claro, es que eso
una
es...
Una chufla.
Algunos periodistas...
Tú tenéis, con Paco Lama y Suáncar siempre.
Algunos periodistas
todavía no me pronuncio.
Algunos periodistas tenéis el mismo problema que tienen algunos árbitros con el VAR, que conocéis la regla, pero no conocéis el juego.
Claro. Vale, eso es lo que dices, ¿no?
Sí.
Vale.
Se ha quedado bien esto,
Sí. Es tremendo.
Te ha quedado puta madre.
Impecable. Sí,
se escribe las frases a las 6:30 de la tarde y las...
Bueno, es igual, pero está muy bien, aunque
cada
se las
día,
escriba.
Cada día más. Tenéis poca idea.
Perdona, aunque se las escriba, no es fácil eso.
Avancemos.
No, yo no me escribo nada.
A mí me ha gustado.
No tenéis ni idea, ya está, tío, hay que reconocerlo. Ya está.
Fouto.
Hola.
Hola, buenas noches, Fouto.
Amén.
Es un bochorno, ¿eh?
Lo que ha pasado en el arranque de la tertulia.
Los minutos de programa son de verdadero vergüenza ajena, ¿eh?
Oye, vamos a ver una cosa. No te metes con que sea. No, no, o sea, estoy tratando de defender a los árbitros y tú te metes con el programa. No.
Pero si es que lo has hecho tú solo, hijo. Si es que te has metido en el fango tú solo.
Ya, porque te falta venir con una pancarta.
Uno que sí discutiendo, otro que no.
No, porque se va fuera, lo arranco.
Claro, los 10 minutos que lleváis es lo que demuestra que arbitrar es más difícil de lo que parece.
Sí.
Claro, y que el protocolo del VAR es.
todos.
Más difícil de lo que parece.
Yo, bueno, bueno, más difícil.
¿Que se han equivocado los árbitros? Claro que se han equivocado.
Vale.
¿Que se ha equivocado el VAR en no entrar en la jugada de Mata? Claro que se ha equivocado. Bueno. ¿Que nos hemos equivocado nosotros en explicar mal cosas del protocolo durante la tarde de hoy? Claro que nos hemos equivocado.
¿Durante la tarde de hoy, dices, en dónde?
Pues, por ejemplo, en el partido del Betis-Barça, donde se ha mal informado a los oyentes diciendo que la falta de Messi
me
podría
gusta.
Rearbitrarla el VAR cuando eso es imposible que entre el VAR, porque
¿quién
no,
ha dicho
el VAR
eso?
No entra en la
¿quién ha dicho eso?
Pues eso se ha dicho en tiempo de juego. Pero como... ¿sabes
vamos
qué
a ver,
pasa?
Yo he dicho que no. Si la posición del balón está mal...
No, pues no puede entrar el VAR, Pedrito.
Sí, si está el balón mal en un córner...
No. En la reanudación no puede entrar el VAR, Pedro. No.
¿Cómo que la reanudación? No. Si es que es, o sea, la acción de
yo
gol.
Yo acepto, de verdad, yo acepto...
¿Es en la acción de gol o no?
Que el VAR es un desastre, que
sí,
no
correcto,
entra en
penalti. Sí, correcto, pero tú lee por favor, lee el protocolo del VAR.
El primero que lo he dicho soy yo.
¿Que leas el protocolo del VAR?
No,
¿que leas el protocolo del VAR?
Pedrito, no tienes razón, hazme caso, no tienes razón.
Si una falta se saca en un sitio inapropiado...
Bueno, no, no en la reanudación de una falta.
¿Pero
no
qué reanudación? Si es el
que
gol.
No, la falta directa de Messi, te dice.
Esa es la falta.
Que no puede entrar ahí.
Vamos a hacer una cosa.
Entonces el bar, la redacción está mal también.
Hay que tomarlo.
Vamos a hacer una cosa.
Es decir,
porque luego
hay un, perdona,
Pedro, no,
perdona,
no.
No, que me han aludido a mí.
No, perdono.
Pedro.
Ni olvido ni perdón.
Pedro.
No perdono.
Lo que te está poniendo es un ejemplo, que si el córner...
Si el córner está mal sacado, ¿se reapita o no?
Sí.
¿Se reapita o no?
Sí.
No.
¿Cómo que no?
Pues sentido común,
o sea, que hay un saque de córner.
Pedro,
el balón
Pedro,
fuera del
la reanudación de una falta no es del,
vale.
No es rearbitraje.
Ahora,
ya
yo
está.
Digo, Pedro,
o sea,
Pedro
no
y Fouto,
vuelta, Pedro,
dejamos
está.
El tema,
no
luego hablaremos
vale,
de la arbitraje.
Entonces, el
pero
protocolo
vamos a empezar,
del VAR está mal redactado.
Pedro,
porque lo que pone ahí
Pedro,
es
pues,
que todos
oye, Paco,
los
dale,
goles...
Paco.
No, todas las infracciones.
Si tú ya no diriges,
todas
te ibas a callar.
Las infracciones que tengan que ver con goles se tienen que anular. Todas.
Vale, vamos a hacer una cosa. Luego hablamos del arbitraje, pero es de justicia... No, es de justicia...
Muy bien.
Joder, creo que contamos bien. Siempre tonterías.
Mira el otro. Nada más que contamos tonterías. Fouto entra diciendo es que este verdad. Programa es un desastre, que en tiempo de juego se ha desinformado a los oyentes. Yo, de verdad, esto es el ejemplo.
No, yo
de
solamente he dicho que todos nos equivocamos. Lo que vale. Pasa es que a nosotros
pues,
nos cuesta mucho reconocer.
Tú sí que desinformas, Fouto. Tú sí que desinformas. Porque
muy
estás bien, todo el día contando milongas.
Pues entonces ya está. Pues
milongas.
Pues que no me llame. Entonces
vale,
ya correcto. Está. Cuelgo y no me llamé, Juanma.
No, ya no.
Que tú tienes compañeros, pero como si no los tuvieras.
Claro.
Fouto, tienes moneda.
Yo si tengo que aguantar esta falta de respeto, pues.
No, no estoy dando ninguna. Oye, la Juanma, primera falta de respeto
a mí esto
es la tuya.
Me parece una falta de
Juanma,
respeto.
Que no me parece penal.
A mí no me metáis, ya
sabéis. Ah,
Albelda.
Bien,
bravo,
bien, bien.
Bravo.
Un murciélago es un grande.
Vale,
bravo.
Es que quiero escuchar la opinión de Albelda.
Que no me parece penal. Te he visto una toma.
Vamos, hombre, vamos.
Y saca
vale, pues,
el pie
pues,
abajo
pues
pero...
Paco se tiene que ir del programa.
Pero es que
no,
es en el momento.
Es en el momento
que golpea al otro balón y hace como un gesto, me parece instintivo, ¿no?
Albelda,
que levante
que
la pierna
son...
para tumbar al delantero.
Pero que se tienen que ir son los que dicen que es penalti.
Exacto.
Bueno, lo dicho, que creo que hoy es de justicia que empecemos hablando de un señor que se llama Leo Messi.
Correcto.
De un equipo que se llama el Barça.
Estamos de acuerdo.
Que juega en el Barça, que ha ganado probablemente la Liga hoy, si es que no la tenía ganada ya, pero vamos, que hoy el Barça ha podido cantar el alirón, como quien dice, virtualmente en Sevilla, y que Messi ha marcado 3 goles.
¡Qué barbaridad!
En otro recital. Se han acabado ya las palabras para Messi, pero es que yo no sé si ya estamos ante otra vez, cuando acabe la temporada, otra vez la mejor temporada de Messi con el Barça. ¿Qué tercer gol de Messi, cuarto gol del Barça? Ha sido alucinante, ¿eh?
Sí, yo creo que hay gente que pinta un cuadro y lo cuelga en el Prado, otros una novela y se venden por millones, y esto es otra obra de arte que ya efectivamente no cabe cómo calificarla. Me parece que se puede comparar pues a una canasta de Jordan, a un golpe de Tiger Woods, al revés de Federer. Bueno, estamos hablando de algo único y como ha demostrado la afición del Betis hoy, que está por encima de los colores. Creo que es un espectáculo que lo disfrutamos prácticamente a diario y que tiene momentos cumbres como el de esta noche, que ha sido maravilloso.
Flipante.
Pero es que dices Jordan, Woods y Federer y lo hace con las manos. Ese tipo lo hace con una pierna,
sí,
con un
sí,
pie,
sí.
Que es mucho más difícil. Pero el fútbol en realidad es un juego absurdo. Porque con los pies, ¿qué hacemos? Caminar, un poco más, ¿no? Saltar.
¿Es de los mejores goles que le habéis visto?
Es una cosa
de yo pierdo la cuenta. O sea, ya no sé cuáles son los 10 mejores goles de Messi.
Lleva 600 y pico.
Claro.
Es difícil, pero... sí, este yo diría que es uno, como dirían los clásicos, que levanta a la gente del asiento. O sea, tú estás...
Ha levantado.
Yo estaba viendo el partido y me he levantado porque dices, bueno, este tío, lo primero, ¿cómo se le ocurre? Y luego es que encima la mete. La reacción del campo creo que ahorra cualquier tipo de calificativo que nosotros queramos poner a esa jugada. Es
cuando Messi está en nivel Messi, puedes esperar cualquier cosa, pero aún así, después de no sé cuantísimos años que lleva en la élite, sigue haciendo cosas que nos sorprenden a todos.
Es un mito. O sea, si a ti te dicen, ¿cuándo es el próximo partido de Messi? Dentro de 15 días. Pues te dicen, dentro de 15 días vuelve a pelear Ali. O vuelve a jugar Jordan para ganar un anillo. Pues es la suerte que estamos teniendo ahora. Que esté dentro de 15 días, el mito sigue.
Yo hace mucho tiempo dije y sigo pensando, para mí es el mejor jugador de la historia. Hoy he escuchado a Paco en Tiempo de Juego hablar de Pelé, se ha hablado de Cruyff, de Di Stéfano, de Maradona, de Zidane. Para mí es el mejor jugador de la historia, y voy a decir por la razón. Porque es un domingo sí, y al siguiente también, y si hay entre semana miércoles.
Durante 10 años.
También miércoles, y esto un año, otro año.
Yo creo que los dos párrafos de Quique Setién hoy en la conferencia de prensa sustituyen absolutamente todas nuestras palabras. Porque ha dicho exactamente, no solo lo que ha dicho Manolo, sino ha dicho primero que estaba orgullosísimo de su gente, que ese futbolista se merece esa ovación y que él está muy contento de que el Benito Villamarín se lo haya dado, y después ha dicho que él personalmente ha visto y recuerda grandísimos jugadores haciendo maravillas, pero que no recuerda a nadie pasándose 12 años haciendo esas maravillas.
Eso es verdad.
y que en ese sentido ha dicho, yo creo, y él ha dicho como Paco precisamente, ha dicho, bueno, no sé, tal vez Pelé, pero no sé si 12 años, y ha dicho, evidentemente, debemos de estar todos congratulados, felices, absolutamente sorprendidos y maravillados de haber coincidido nuestras vidas.
Es que no da ni un síntoma de decadencia.
Con este hombre. Pero el discurso
yo le veo que casi va más.
El discurso de Quique Setién, al que aquí hemos criticado en más de una ocasión por salidas de banco, ¿verdad? En algunos últimos partidos y desprecios hacia rivales y tal, hoy ha estado realmente fantástico.
Lo que veo es eso, que es que si a mí me preguntas si juega mejor este año que el pasado, tengo que decir que sí. Y si jugaba mejor el pasado que el anterior, pues tengo que decir también.
Por cierto,
está en crecimiento continuo, no da el más mínimo síntoma de que... Lo que nos está acostumbrando es a que nos conformemos, digamos, a que muestre su versión humana y se dosifique, y en algunos partidos al tran vaya solventando.
Miguel, perdona, con el plus que tiene, que hace unos años jugaba con Xavi e Iniesta, y ahora no están Xavi e Iniesta.
Ahora es él Xavi e Iniesta.
Claro. Juanma, hoy Messi se ha convertido en el futbolista del Barça que más partidos ha ganado de la historia del Barça, 477. Sí, sí. Estaba empatado con Xavi con 476. Lo que pasa es que Xavi, para ganar 476, ha necesitado casi 100 partidos.
Pero si
más
es que yo creo que él va a pulverizar todos los récords.
Sí, no es, o sea, medible en números. No.
Los récords va a ser todos.
Lo digo porque tiene su punto.
Y a esto, Emilio,
y sin embargo, creo que estamos ante un jugador que se va a retirar del fútbol probablemente sin una Copa del Mundo. Creo que ese va a ser el único lunar de la carrera de
Messi.
Bueno,
pero aparte de esto, Juanma,
ha pasado más veces con de los mejores jugadores del mundo, considerado mejores jugadores. Ha habido uno. Cruyff no ganó ningún mundial, Di Stéfano no ganó ningún mundial, y no se le discute porque no haya ganado un mundial, que en su momento fue el mejor futbolista del mundo.
Y aparte, Miguel, quiero decir
a Messi
una cosa,
tampoco se le puede discutir.
Yo creo que hay que decir otra cosa de él, que además es generoso, porque si este tío mirara por sus estadísticas, no por las del equipo, por sus estadísticas, todavía llevaría mucho más de lo que lleva. ¿Eh? Sí. Porque es un futbolista que, recordemos, regala penaltis, es un futbolista que, como tenga la posibilidad de asistir a un compañero, aunque se la pueda chupar, asiste. Yo creo que es un jugador que...
Manolo, es que este es un tema que yo no he conocido jugando a Pelé y compañía, pero los que habéis tenido esa suerte, oye, pero hay que valorar los goles, por supuesto, pero es la trascendencia que tiene en el juego.
Sí,
o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con Cristiano, esto es una cuestión de gustos, pero Cristiano en el juego tiene menos trascendencia, pero es un gran rematador, es único.
Y la gracia de Cristiano, la grandeza de Cristiano es haberle a este plantel humano y
haberle hecho sombra.
Claro, pero es que lo de Messi, aunque no meta goles, vosotros mismos lo estáis diciendo. El tío, pases, jugadas para que finalicen otros, es un repertorio cada semana. No se le puede valorar solo por los goles, porque es que la trascendencia que tiene en el juego del Barça es brutal.
Y los goles trascendentales. O sea, que tú, el primero del partido, o el partido chungo, o el... Y es él.
Después tiene un punto que es bastante querido en muchas partes, en muchos sitios.
Bueno, sí. No, es que desde luego,
que representa bien el fútbol.
No, exceptuando un Diano Mayenco, todo el mundo sabe que además no se tira.
Es admirado incluso cuando le odian.
Yo creo que desde luego lo que no es Messi es odiado en ningún sitio. Bueno, o sea, es imposible. Pues, hombre, en el Bernabéu.
Odiado deportivamente.
Odiado deportivamente, pero que no es un tío que digas tú, es que es insoportable.
Pero
es que
se lo ha ganado con su actitud, Juanma. Se lo ha ganado con su actitud en el terreno de juego, incluso para los que hemos sido rivales en el campo, el gesto es de que no se tire nunca, de que aguante de pie, de que no quiera engañar, de que no te quiera forzar tarjeta. Eso, te digo yo que cada día, eso es para los rivales, es impresionante.
Hombre, y salir hoy, como ha salido del estadio, tiene que ser una satisfacción personal intimísima. Vamos. Sí.
Y es verdad que si queda dos segundos en el suelo, sabes que le han dado.
Le han dado, claro.
Sí, porque además, Tomás, como esas cosas pasan pocas veces, y a lo mejor hay muchos futbolistas que las merecen, ese determinado reconocimiento de la afición adversaria, pues todavía tiene más valor todo.
Claro. Ay, el otro día, Juanma, fuiste tú, ¿no?, el que sacó una imagen que le dice a Melero: ni mires en el bar, ni mires en el
bar. Sí.
Esa es grandiosa. O sea, ni mires en
ni
el
lo
bar.
Mires, no esperas.
Ni lo mires.
Aparte de su habilidad, de sus cualidades técnicas y demás, es que él desprende ahí una pasión futbolística. O sea, a este tío le gusta ser futbolista, tiene pasión por su profesión y eso se acaba
transmitiendo
a todos los niveles. muy parecido, sí.
En el minuto 90 y tantos hoy ha acabado tirándose al suelo para rematar un balón que ha terminado yendo al poste.
Al palo.
Sí, que cualquier otro puede pensar, ¿para qué me voy a jugar ya la pierna si viene todo lo gordo de la temporada?
Y a este tío le gusta jugar al fútbol, y lo hace a cada minuto.
Bueno, sus compañeros, algunos de sus compañeros, el tercer gol se han puesto la mano en la cabeza.
Sí.
Este
tío, hay un gesto buenísimo.
Yo he visto de Sergio Roberto.
Y el inglés se lleva la mano a la cabeza. Pau, sí. El portero, dice, madre de mi vida.
Y el portero también. Pau también.
La cara de Pau, hay una foto de Pau. Sí, hay una cara que lo define todo.
Nah, es un gol absolutamente genial. Y lo dicho, el Barça...
Castaño, van a ganar hasta el trofeo Bernabéu.
Sí, eso...
Míralo.
¿Quién ladra ahí?
Yo, el perro que estaba hablando de Messi, quería opinar también.
que el Barça ha cantado prácticamente la Lirón. O sea, la Liga se va de vacaciones la semana que viene, pero podría no volver. O sea,
en realidad lo lleva cantando desde...
Sí, el 25 también, de noviembre. Pero es que ahora ya son 10 al Atleti y 12 al Madrid. O sea, es que es imposible.
No, nos lo está pareciendo desde hace semanas, pero...
Ya ver, es que es 18 de marzo, ¿eh? Esto habla mal de algunos equipos. No pasa precisamente que va a ganar la Liga, pero que el 18 de marzo el Atleti esté a 10, el Madrid a 13 y por arriba no haya nada, me parece que deja esto en muy mal lugar.
Al Madrid, porque el Atleti puede estar a 10 puntos, pero bueno puede, no debería, pero puede.
Sobre todo
el Madrid aún llega a tiempo,
pero el Madrid debería estar a 4 o 5, que sea Messi y Super Messi.
Esto hay un riesgo que es que...
Una cosa, aunque hubiera perdido hoy el Barça, quiero decir que aunque hubiera perdido.
Sí, pero si pierde el Barça, el efecto Zidane, tal, no sé qué, todavía tenías para vender un pollino.
Pero exacto. Un pollino cojo de dos patas, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
O sea,
pero
si te lo compran, no, había que tener muchas ganas.
Paco, yo he visto vender pollinos sin cabeza, sin patas, he visto vender pollinos.
Bueno, algunos han salido, ¿eh? Algunos pollinos han salido corriendo.
Hoy se podía vender un pollino, pero es que después de ver a este cómo ha jugado hoy, no tienen ni para vender pollinos. Ni para vender pollinos ahí.
Ya, pero insisto, en marzo estamos. Es que en 80 años de liga, probablemente, o no sé cuántos se llevan, probablemente habrá habido ligas que se hayan resuelto tan pronto. Pero en los últimos tiempos, ¿vosotros recordáis que en marzo esté esto virtualmente liquidado?
Yo creo que sí. Yo creo que precisamente con el Barça, varias veces.
La liga del año pasado, Roberto.
Claro.
Ya no me acuerdo.
El año pasado fue igual.
No, pero no se acuerda, Roberto.
No me acuerdo del año pasado. Te tenías que acordar tú que este equipo tenía que estar peleándola.
Es el tuyo, el Madrid, el que no gana la Liga hace tiempo.
Ya me cargo todos los domingos a decirlo, cosa querido, que tú no haces.
El único problema para el Barça es que, como virtualmente está ganada la Liga ya, en la mente del aficionado, si solo se gana la Liga, se puede llegar a ver la temporada como un fracaso.
Oye, bueno, ya está. Ya, Jorge, venga. Vale, hombre.
No,
va.
Pero piensa.
No, ahora el que se va soy yo.
Emilio, sé sincero.
No, muy sincero. Yo siempre soy sincero. Ahora digas, sé sincero.
Ahora mismo en tu mente no hay un triplete.
Es que se producirá.
Ah, estás diciendo que se va a ganar el triplete.
Claro.
Ah, vale.
Yo creo.
Por lo tanto, si no se gana, es un fracaso.
Tampoco es eso.
¿Por qué te escandaliza mi afirmación? Si estás
como ocurrió el año pasado, un fracaso.
Yo soy bastante de la línea Zidane. Ya lo era cuando lo decía, siendo entrenador por primera vez. ganar la liga es dificilísimo. Tiene un mérito extraordinario.
El Barça puede ganar 8.
Tantísimo mérito tiene que Zidane, que es un hombre que ha ganado las tres últimas Champions, decía que la alegría más grande de su vida como entrenador de Madrid fue llevarse la liga. O sea, la liga tiene muchísimo mérito, la ganes cuando la ganes, con la ventaja que con la ganes, y nunca puede ser un pequeño fracaso solo ganar la liga. Todo lo demás es llegará o no por añadidura, pero de momento el Barça está en cuartos de la Champions, es finalista de Copa, marcha líder con 10 de ventaja, tiene opciones en los tres títulos, pero por el que lleva trabajando desde agosto es por la liga.
Oye, Busto, la liga. ¿Sabes lo que
no
pasa?
Puede ser un fracaso.
Yo estoy con Busto. Digo en la mente del aficionado culé.
No, en la mente del aficionado culé yo creo que sería una desilusión no ganar el triplete, pero después de saber que el Madrid ya no va a ganar nada, cualquier cosa que gane hace que el Barça haya hecho una buena temporada comparada con el Madrid, porque pues es que claro. Esto al final, ¿con quién se compara? No,
pero
esto?
Es que si ganas la liga,
el año pasado gana el Barça la liga y la copa, el Madrid gana la Champions, y como te comparas con el Madrid, pues al final tú sales
bueno, pensando sí, que pasa la comparación pero... a pasiva. La mente del aficionado del Madrid no es lo mismo el dolor que le supone que el Barça solo gane la liga a que gane el triplete.
Esto es distinto. Esto es distinto. Que el Madrid tendría una gran, el madridista tendría una gran satisfacción si el Barça solo ganara la liga.
Ha acabado el partido.
Pero no es lo mismo.
Ha acabado el partido y ha ido Mónica Marchante al palco y le ha preguntado a Guillermo Amor sobre ese renovado interés, según la prensa francesa y alguna prensa catalana, del Barça por fichar a Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid. Esto ha dicho Amor.
Pues son noticias que salen, ¿no? Y se hablarán y salen jugadores y nombres y esto a veces es inevitable, pero en cualquier caso nosotros no podemos hablar ahora de otros jugadores que en principio son de otros equipos como el Atlético, que tenemos que respetar mucho también la situación del Atlético en estos momentos, porque bueno, el otro día al caer eliminado pues es normal que también esté viviendo momentos un poco más complicados y la temporada está todavía pues en juego, ¿no? Estamos en plena temporada.
¿Y un jugador de esa calidad llama al Barça? ¿El Barça tiene el teléfono?
Pues bueno, yo no creo que un jugador de esa calidad llame al Barça porque normalmente todos esos temas...
Era una manera de decirlo, quiero decir, si alguien del entorno de Griezmann, su representante, se pone en contacto con ¿el Barça escuchará?
Pues habrá que verlo en el momento. De momento desconozco si se ha puesto en contacto o si se va a poner o si realmente hay algún tipo de movimiento.
No le vuelva a pillar ya con Griezmann.
¿Cómo que no? Pero casi. O sea,
ha estado bien hoy.
Ha estado bien comparado con la primera vez. Pero pues sigue sin ser la respuesta políticamente correcta.
Le ha faltado firmeza.
El Guillermo muy buena gente y no sabe mentir, hombre.
No, claro. Pero, o sea, claro. Marchante, Mónica.
Qué malos sois, ¿eh?
No, claro, tú ahora te vas de santa y quieres... Pero eres la que le vas a... Yo le preguntaría siempre por Griezmann, aunque no pase nada.
Sí, ¿no?
Porque es un tema que me gusta. Amor hablando de Griezmann es algo que sé que me va a dar algo.
Oye, pues esta vez le he advertido, ¿eh? Le he advertido antes.
¿Ah, sí?
Bueno, habrá que hablar de Griezmann, ¿no?
¿Y qué te ha dicho? Sí, claro. Sí,
la que es buena es ella.
¿Y qué te ha dicho cuando le has advertido?
No, que ¿de dónde saldrían estas cosas? Digo, pues no sé, ¿de dónde saldrán?
Vale.
No, pero esta vez, ahora en serio, esta vez ha estado bien, ¿no?
Comparado con la primera, sí.
Claro. Yo creo que no se le...
Digamos
no se
que va, va mejorando. El discurso de Amor sobre Griezmann va mejorando, pero todavía no es el discurso de decir no hablamos de Griezmann ni tenemos nada con Griezmann. O sea, no es eso, no te dice eso, no termina de decirlo.
No, pero es que yo no creo que él se sienta tan dentro como para para comentar esto. Sinceramente, es la percepción que yo tengo, ¿eh?
Con lo fácil que es, ¿eh? ¿Lama?
Yo es que te voy a decir una noticia. Yo creo que Griezmann no va a ir al Barça y creo que si se va del Atlético de Madrid, te lo digo, apunta esto de las horas del día.
¡Ay!
Al Paris Saint-Germain.
Uy, qué susto me habías dado.
Pensé que ibas a hacer...
¡Qué susto me habías dado!
Pensé que decías al Madrid.
No. Ha habido un momento...
Yo te lo digo ahora.
He visto a Petón vestido de la garterana dando vueltas por...
Una pregunta. ¿Él tiene cláusula de 120?
Ahora le entra.
Pero ahora le entra.
No le había subido a 200 con la renovación.
Es que eso es lo que yo tenía entendido.
Es a partir del 1 de julio.
El nuevo contrato incluye 200, pero hay que ver cuándo empieza a contar el nuevo contrato.
Hombre, el nuevo contrato lo está cobrando desde el primer día, se supone.
O sea, desde el verano pasado que le renovaron hasta ahora es 120.
120.
O sea, pasó de 100 a 120. Pues sí, hemos vivido engañados, ¿no?
Y ahora viene el de 200 millones, que viene ahora, la próxima temporada.
González, pero lo veo.
Yo creo que el Paris Saint-Germain se va a meter en el tema de Griezmann.
Yo creo que hay un cambio con Mbappé, vía Bernabéu.
No, yo creo que va a salir del Paris Saint-Germain Cavani, que yo creo que va a salir, Y yo creo que el sueño del Paris Saint-Germain, si lo hace, es Griezmann, Mbappé, Neymar.
Yo todavía no sé dónde va a ir Griezmann, pero sí te voy a decir que la noticia que da ayer L'Equipe a mí me constaba, y Paco lo sabe, y me parece que es buena noticia. Que el Barça lo va a volver a tentar o lo está tentando.
No, ¿que es buena noticia? ¿Quieres decir que es una noticia real o que te parece
que
el Barça
lo ha borrado? Que es buena noticia.
Yo creo
que
el Barça lo ha borrado.
Según mi información, yo me puedo
equivocar. Yo creo que el Barça lo ha borrado de su lista por su comportamiento.
Yo creo que no.
Vale. Yo no lo sé. El
perdona,
año
Mónica, un beso, muchas gracias.
Vale, otro. Adiós. Adiós.
El año pasado sabía algo de esto, pero este año, a día de hoy, no tengo ni idea. A mí me parece más que se mueva Griezmann cerca del Barça que el Barça cerca de Griezmann.
Pero en el fútbol todo es posible.
Yo creo que
con Griezmann es muy difícil acertar.
Pero la noticia del equipo, Juanma, es la misma filtración de Cristiano Ronaldo a la prensa portuguesa cuando dice que se va del Madrid. La misma. O sea, Griezmann ha utilizado el equipo para anunciar que deja el Atlético de Madrid.
Sí, pero en el entorno de Griezmann, quiero decir, la noticia de que se puede ir Griezmann del Atleti, en realidad la sabe Antoñito y la medio suelta ayer en el partido. Y a las dos horas sale el equipo. O sea, que sale del entorno de Griezmann.
Sí, hombre, claro.
Pues cuando esto empieza así y con los
es evidente,
que nos estamos
es
moviendo...
Evidente,
Yo repito...
Pero es que además lo que me gustaría saber es, una, si se ha cansado Griezmann o se ha cansado el Atlético de Madrid.
Yo repito,
los dos,
París...
Vale,
repito,
porque
París
a lo mejor el Atlético de Madrid cree que no puede pagar 23 millones de euros a Griezmann y sí se los puede pagar al Cholo Simeone y decide tomar esa decisión.
Un segundo, antes de que...
Repito, Juanma, apúntate, sí. París Saint-Germain.
Vale, lo apunto. Mensajes de los oyentes a este tertulión de Tiempo de Juego. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están escribiendo al 637-230010, al Twitter de Tiempo de Juego y también al Instagram. Dice un oyente, esto pasa por tener al mejor del mundo, que incluso haciendo un partido regulero ganas 1-4. Roser, colosal, el fútbol hecho arte, de verdad merece la pena ser del Barça solo por haber tenido y tener el privilegio de ver jugar a Leo Messi. ¡Viva la madre que lo parió! Ángel, ¿qué pensará Luka Modric cuando vea estos partidos de Messi y a su vez vea el Balón de Oro en la repisa de su casa? Santiago se
pues
pregunta...
Pobre Modric, ¿a qué viene ese palo a Modric, hombre?
Santiago dice, ¿y en los últimos 3 años de la Champions, dónde estaba Messi? ¿Y con Argentina, dónde estaba Messi? Paco tiene toda la razón del mundo. El portero en el salto tiene que aterrizar en algún sitio sin precisión quirúrgica para zancadillear. Al contrario, hombre, es de coña. Y le fastidian a Leibar un partido ganado. Nano, Dimitrovic no puede desaparecer, pero lo que tampoco puede hacer es dejar la pierna para contactar con Óscar Plano. Antonio dice, estoy con Fouto, el VAR es un acierto, seguirán los errores, pero los errores salvajes que había antes ya no existirán. Y por último, Jorge dice, el fútbol era tan sencillo y por tanto tan hermoso hasta que llegó el VAR. Antes solo había que interpretar las reglas, ahora hay que interpretar además el protocolo del VAR.
Mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos. Pues seguimos hablando del VAR porque hay veces que la decisión del VAR se demora unos minutos mientras nos tienen de los nervios. Parece que están disfrutando mientras sufrimos. ¿Verti o falso? Como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. ¿Verti o falso? Tú decides. En Verti gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Entra ya en verti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Todo en Verti.
Sigue el tertulión.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Asaja organiza unas jornadas y seminarios gratuitos de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asajaprevención.com. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Ibercaja.
¿Qué hay detrás de Don Simón? 40.000 agricultores, naranjas de nuestra tierra recogidas y exprimidas en nuestra propia planta en menos de 24 horas. Una empresa familiar con una gran ambición medioambiental. Cero residuos, cero consumo de agua y cero emisiones contaminantes. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego, que es el tramo de opinión más importante, influyente y... No, porque estoy
tranquilo.
Iba a decir problemático de la radio deportiva española.
Hoy no está mal.
Menos mal que tú lo conduces muy bien, que si
pues
no
sí,
sería esto.
Sí, menos mal. Pues imagínate, si hubiera un mal conductor, lo que sería esto. Es que esto sería
el McLaren.
Sí. Joder, McLaren otra vez. Pero qué
milongas. Menos mal que se ha ido Alonso. Nos hemos quitado cuántas carreras hay, 20, por 20 días de sufrir.
No, pero lo mejor es que los Honda ahora no se rompen, se rompen los otros. Los dos motores, digo.
Al final va a ser que algo pasa ahí en el chasis de McLaren. Porque cuando le metes cualquier motor no funciona. No sé.
Bueno, lo que yo creo es que lo que faltan son decenas de millones que tenían antes para invertir y para diseñar y para probar y para todo. Y ha sido uno de los equipos más y escuderías más ricos del planeta y ahora no lo es ni de mucho.
Estamos en directo con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Miguel Rico, Jorge Bustos, David Albelda, Emilio Pérez de Rozas y Antonio Ruiz. Y sigue Fouto. Fouto, sigues, ¿verdad?
Sí.
Sí,
bueno, eso ya es tibio, ¿eh?
Sigues con nosotros. ¿Fouto?
Sí, estoy Juanma, que es que estoy, ya sabe, como mal informo, pues aquí estoy con
este silencio.
Intentando, ya sabe.
Estás haciendo cosas, ¿no?
Sí, ahora te aviso, un segundo.
Lo de vale, perdón, ha sido tranquilo. Duro,
lo de está buscando información, déjale
no, está
buscando. Reconozcamos que lo de Predito ha sido duro, ¿eh?
Sí, bueno, pero vamos a olvidarlo,
¿no? Porque unas veces tienes razón Fouto y otras no, y esta vez, tía... Yo creo que...
Ya iré yo al periódico de Cataluña a montar, a meter cizaña ahí.
No, es que yo no lo he metido, que sí, ha sido Pedrito. Oye, ha sido Pedrito.
Bueno, hablando de periódicos, el equipo este que tanto os gusta ahí de Griezmann y tal, hoy ha titulado ahí en una esquinita Mbappé, Real Madrid, Le Feuilleton commence. El folletín empieza. ¿Qué interpretación le damos a esto, Bustos?
Pues que lo necesitáis.
Pero vamos a ver, Bustos.
Que va a ser un folletín.
Empieza
porque lo necesitáis.
Oye, Florentino no lo negó el otro día.
Le Feuilleton.
Se marcó un Guillermo Amor con Angelito García. Dijo que sí, que Zidane, como es francés, que lo intente, que hable con él.
Le Feuilleton commence.
Sí. Que del Madrid de ayer, ese regreso al futuro que vivimos en el día de ayer con Zidane...
Balsámico.
Esplendoroso.
Sí, pero bueno, la peli también se llamaba Regreso al Futuro y iba para atrás, la primera, te lo recuerdo, Lama.
Es que yo esa película no la
veo. ¿A ti te crees que la ha visto?
Eso te voy a decir. Es que...
He visto unas gilipolleces, la película
está buena. Pues una gilipolleces que yo lo dije un día y me echó la bronca.
Una de las mejores trilogías que hay en el cine, para mí. ¿Qué os pareció el Madrid y, sobre todo, los resucitados del Madrid?
Bueno,
Isco,
hay que decir
Marcelo, Keylor...
Hay que decir una cosa... Sería un error sacar conclusiones de lo que ayer hizo el Madrid, que jugó contra un equipo que lo más normal es que descienda después de la imagen que dio, que hizo 0 faltas en la segunda parte y 7 en todo el partido.
Y ha habido quien ha escrito qué hubiera pasado si Zidane estaba
dicho
ante
esto,
el Ajax.
Hay que decir que Zidane, evidentemente, acalló a la masa, evidentemente ilusionó al madridismo y, evidentemente, yo no sé si queriendo o sin querer, le metió un torpedazo a Solari. Porque tiró de los futbolistas... que a lo largo de estas 10 jornadas veremos si estaban o no estaban en condiciones de ser titulares en el Madrid. De todo lo que puso, hay que destacar para mí Keylor Navas, que es un tío que no ha dado un ruido desde que le quitaron la titularidad, y ayer, en la que tuvo que parar, la paró. Asensio hizo una segunda parte muy buena. Bale, yo creo que quiso demostrarle a Solari que él sabe correr, y corrió para adelante y para atrás. Isco hizo un partido discreto, pero metió un gol y se reivindicó. Y Marcelo hizo lo que mejor sabe, que es atacar y darle su primera asistencia a gol. Pero sacar conclusiones de lo de ayer, yo sacaría más conclusiones de si lo hizo queriendo o no, el guantazo que le metió a Solari en la cara, alineando...
Yo creo que tiene coartada.
Manolo, teniendo razón, como tienes, pero no podemos pasar por alto ciertas cosas. O sea, al final todos hemos visto, por ejemplo, a Marcelo en el Camp Nou o los partidos que ha tenido, que Marcelo estaba fuera de forma.
Pues eso, y lo puso.
Es que la amnistía general que por decreto ley puso ayer en marcha Zidane, solo la puede hacer Zidane. Exacto. Cualquier otro entrenador le hubieran dicho, pero ¿por qué quitas a Reguilón?
Claro.
Entonces, con esa autoridad, pues dijo, borrón y cuenta nueva, cuento con todos. El partido en sí, dos equipos con cero confianza, la salida del Madrid muy diésel, muy... Yo pensaba que iban a salir 10-15 minutos a...
No puede.
Bastante floja. Pero es que el Celta está igual de confianza que el Madrid, mal. Y bueno, la segunda parte, vista la primera, pues parecía hasta buena la segunda parte.
Sí, pero yo no creo que lo hiciera por Solari, yo creo que lo hizo más por los jugadores. Esto que vuelves y dices, claro, bueno, voy a reunir a mis chicos otra vez.
Y empezó con los suyos.
Claro, voy a empezar con mis chavales.
No, exacto, Solari murió con los suyos y Zidane empieza con los suyos.
Y además me parece
que...
Bueno, lo de empieza con los suyos lo veremos. Porque yo
no,
creo
pero
que
era el primer
lo
partido.
Viene, en el momento de la transición.
Era el primer mensaje. Cuento con todos.
Claro, sí, el primer partido
todos,
de la temporada.
Algunos para sacarlos.
Cuento con todos y ya sacaré en su momento. Claro, ese es el plan. O sea,
claro, pero era el primer partido. El primer efecto lo consiguió. Y luego,
pero
pues,
Roberto, ganó... él lo normal es que quiera tranquilidad. Y dice, vamos a jugar. Oye, se irá Keylor a lo de Costa Rica, jugará Courtois, pondrá Reguilón y todo. Oiga, pasemos el viacrucis este en paz. Porque las decisiones ya las tomaremos cuando hay que tomarlas.
Pero fijaos, la declaración de intenciones es de primeras Marcelo, Isco, Bale y Navas. Así, de primeras. Es decir, todo lo contrario. Enmienda la totalidad de la época Solari. Y van los jugadores y le responden los cuatro. Y uno no sabe si aplaudirles o enfadarse con ellos. Porque,
claro, pero Jorge,
porque
yo
ver a Bale
ayer,
defendiendo ayer es como claro, decir, pero bueno, no has podido defender pero, nunca antes.
Claro, Jorge, yo me preguntaba ayer, Isco, ¿qué pasa? Ya no está gordo, evidentemente. Marcelo, ¿qué pasa? ¿Ya ha recuperado la forma?
No,
Bale ya no le duele nada.
No.
Ni tanto ni tampoco.
Pero es lo que pregunto, porque con este mensaje que ayer tiró Zidane, que evidentemente él quiere decir cuento con todos vosotros, yo creo que deja...
A ver, Manolo, lo que queda claro es que, por ejemplo, el caso de Isco no era un caso deportivo. Era un enfrentamiento personal que ha marcado la trayectoria de Solari con Isco.
Yo soy muy de Isco, pero Isco está muy mal físicamente.
Sí, claro, está muy mal, pero chico, no está tampoco para ser el 19º o el 20 de la plantilla.
Por supuesto.
Claro, entonces.
Pero con Marcelo no tenía ningún problema personal, no lo ponía.
Bueno, pero Solari, por ejemplo, Solari con el caso Isco, y mira si soy sospechoso yo, se ha equivocado. No puedes gestionar profesionalmente.
¿Con Asensio tenía algún problema? Le daba los minutos de basura.
Desde luego,
con Asensio
jugó de otra forma distinta que con Solari.
Mira,
lo que tiene Zidane, que no sé, lo que demuestra Zidane es que el fútbol tiene más de psicología que de táctica o de estado físico.
Que jugó contra el Celta.
Pero la
que no volváis
distinta,
locos,
Manolo,
que este mismo equipo
que no se puede sacar conclusiones, pero
que este mismo equipo ayer juega contra el Ajax, contra el Barça y tal, y le meten un meneo. Este equipo ayer era un equipo, vamos a decirlo, que jugó contra un equipo que es de segunda división ahora mismo, pero sí, no lo arregla Yago Aspas.
Desde febrero no dejaba la puerta a cero el Madrid.
Sí, sí, pero a raíz de esto,
claro, Jorge, porque jugó contra el Celta, por eso
claro,
lo tuvo a cero.
Pero entonces, si está todo bien hecho, está bien hecho la suplencia de Reguilón.
No se puede someter a examen las decisiones
claro,
de ayer,
final...
porque es para recuperar gente, yo creo.
Para mí una sí, ¿eh?
¿Cuál?
La de Keylor.
Para mí es la...
Es su portero, chato.
La de Keylor Estela, ¿eh?
Es que...
Me parece muy importante.
Es recuperarle también, ¿no?
No. Para mí no era un caso de recuperación.
Que sienta que no es suplente por decreto. Yo lo interpreto así.
Para mí es un mensaje más...
Yo creo que hay mucho más.
El viernes contamos en la COPE que la idea que tiene Zidane es rotar a los porteros de aquí a final de temporada, ¿eh?
Y ahora bien.
Que jueguen los
dos. Querrá verlos a los dos en directo.
Incluso... puede que juegue algún partido el tercer portero. Bueno,
pero no olvidemos que Zidane fue el que no fichó a Kepa para el Madrid por 25 millones.
Otra cosa,
por 25 millones que se lo dijeron, oye, esto. Y dice, sí. No, mi portero es Keylor y no quiero a nadie al lado de Keylor.
Claro, pero escúchame, no olvidemos que es el portero de tres Copas de Europa. Tres.
Sí, después de tres o cuatro alineaciones, intuiremos algo.
Claro.
Yo creo que en la primera solo se ve que quiere recuperar.
Pero Paco, lo que intuyo ya es que le va a decir al club que Keylor se quede en el Madrid.
Claro.
Pues el Madrid la ha renovado.
Yo creo que es
la tengo clara. Sí, pero aunque lo hubiera renovado, Keylor estaba en la casilla de salida.
Lo que puedes intuir es que Keylor a lo mejor ahora sí se quiera quedar.
Sí, eso.
Ya, pero antes,
porque el contrato tenía.
Antes en la portería, ¿quién tenía ventaja? ¿Con Courtois, con Lopetegui y con Solari? ¿Courtois o Keylor?
Lopetegui gestionó eso.
Bien.
Lo repartió.
Y
ahora volvemos al reparto, parece.
Lopetegui gestionó eso y Lopetegui soportó alguna carita del club. Por poner, por ejemplo, a Keylor el día de la Roma, que jugó un partidazo en Real Madrid y jugó Keylor Navas de titular en la portería.
Pero...
Y creo, que es lo importante de esto, a Zidane no le van a poner carita porque ponga a Keylor Navas.
¿Hoy quién creéis que tiene más ventaja? ¿Courtois o Keylor Navas? ¿Quién tiene más ventaja hoy? Seguramente Keylor Navas.
Pues igual
empate o...
Lo veremos.
Roberto, Keylor Navas, porque ha sido el primero escogido.
Exactamente.
Ha sido el primero escogido. A mí, el síntoma de ser escogido el primer día, me parece muy importante. Eso que dice Manolo debe ser cierto, que va a probarlos a todos. Pero el primer día, prueba el suyo.
Yo ayer le preguntaba a Paco en la transmisión, si hubiera estado bien Vinicius...
Claro, es eso...
¿Le hubiera puesto o no?
Eso sí hay ya más enjundia en la cosa. O sea, si tú quieres recuperar a los tuyos y sientas a Vinicius...
Es que el único legado rescatable de la época Solari se llama Vinicius.
Hombre,
es el único.
Bueno, y Llorente sí le pone.
Bueno, pero Llorente
hasta que se lesionó, iba como un tiro.
No, pero voy a decir que Llorente ya lo ha tenido Zidane.
Sí, pero Llorente año de Zidane entraba y no pedía paso. Este año ha entrado y ha pedido paso.
Joder,
¿será porque está mal Casemiro o porque está bien él?
No, vaya tela lo que ha hecho.
Lo ha estado mal todo el equipo.
Lo ha hecho muy bien. Bueno, pero escúchame, Vinicius es un ser indiscutible.
Ya, pero yo por eso te digo que ayer, Tomás...
Otra cosa, pero...
Si hubiera estado Vinicius, claro, todos ya no cabían, ¿eh?
También te digo una cosa. Las decisiones que se tomen en el Madrid de cara a la próxima temporada no se deben tomar por los 10 partidos que quedan.
Claro que no.
O sea, es que yo...
Mira el calendario que es.
Alguna le puede ayudar.
Para decantar dudas sí va a servir, ¿eh?
Paco, imagínate, ponte en esta situación, Paco. Que Bale mete un gol... En todos los partidos de aquí
a final.
Lo va a hacer.
Es que yo creo que
puede hacerlo.
En Bale está más o menos decidido.
Incluso con la pierna derecha.
Igual va Zidane y dice, oye, yo si no me traéis a Harry Kane, no me soltéis a Bale. Yo qué sé. Pero vamos, yo creo que está medio decidido. Ahora, por ejemplo, si Marcos Llorente juega 4 partidos de estos 10 y le convence a Zidane, pues igual se queda para el año que viene. O sea, yo creo que si hay algunas decisiones...
Se juegan cosas, claro.
Sí.
Hay tíos que se juegan el futuro en esos
aquí
11 partidos.
Tenemos claro que va a continuar Benzema. Benzema va a seguir en el Madrid. Sí. Eso bueno, sin duda.
Bueno, el abrazo del cambio.
pero ¿cómo que ya veremos? O sea,
pero creo que sí.
Y yo no digo que se salva esta temporada. Joder.
Pero escúchame una cosa, Bustos. No hay más vencemista que yo aquí en esta tertulia. Ahora. Yo te digo que lo que puede pasar en el Madrid, no sé si lo sabe alguien.
No. Con Zidane en el banquillo, Benzema va a seguir en el Madrid.
Si Zidane pide 3 nuevos arriba y que le cambien a Benzema, yo me caigo de la silla.
Pero, 80-20 a favor de Benzema, pero no sería capaz de decirlo.
Hablaría bien de Zidane, de que no se casa ni siquiera con...
Bueno, pues eso, yo quiero ver qué puede traer el Madrid, cómo, cuándo, no sé. Yo es que no soy capaz de ver la plantilla del Madrid el año que viene, te lo digo en serio.
Yo estoy con Tomás.
Hay una cosa muy importante que hay que decir. Espera, perdona, Emilio.
La temporada ha sido para cargarse a mucha gente.
Emilio, una cosa importante. Ojo, el Madrid no va a poder fichar a todo lo que se está diciendo que va a fichar el Madrid. Es que una cosa es la plantilla.
No lo necesita. Todo lo que estamos diciendo o están diciendo no lo necesita.
Una cosa es la plantilla que le gustaría tener al Madrid y otra cosa es lo que pueda tener el Madrid. Pero no, es que no va a poder fichar esos jugadores.
El Madrid necesita mucho.
Mucho.
Yo estoy con Emilio. Yo creo que el Madrid necesita por lo menos... 4 jugadores de mucha calidad.
Y de
central,
mucho dinero.
2 centrocampistas y 6. 2 delanteros, claro, muy probablemente.
Esos son 5.
Ahora,
central ya lo tiene.
El central lo ha fichado. Los 2 centrocampistas tienen que ser muy del gusto de Zidane y él quería reforzar físicamente el centro del campo. Pero la pasta se mueve sobre todo arriba.
Claro.
Sí. Y arriba, ¿quién va a pedir? ¿Hazard? Vale, pues el Madrid tendrá el acuerdo medio hecho con Hazard, pero... y si el Chelsea te dice que no, prefiero quedarme sin 100 kilos porque no puedo fichar en un
año.
Claro,
claro, es que está el problema de que no pueden fichar ellos.
Pues habrá que apuntar el tiro para otro lado.
Pero
que
el tiro está en París, pero,
a ver, entra Neymar exacto, otra vez. A ver, pues hay una cosa,
en París.
Hay una cosa que es que del pelo de Hazard hay 15 futbolistas. De los dos o tres que necesita el Madrid, solo hay dos o tres. En y París. Uno de ellos es Mbappé. El tío es Mbappé. Y ponerse a temblar el mundo mundial es traer a Mbappé. Traer a Neymar no tiembla nadie.
Bueno.
Con Neymar.
Bueno, bueno.
Tiembla la tienda que vendes claro. Mucho. Oye, Juanma, no. Mira lo que ha hecho Neymar, hombre.
Da igual. O sea, pero ¿qué pasa? Escucha, no consideremos ahora a Neymar un piernas.
No, sería... pero no comparado con Mbappé, de risa, va.
A ver, bueno, no, porque, porque lo que tenemos reciente es que Neymar está lesionado y Mbappé está metiendo goles con el Paris Saint-Germain, pero no, Neymar sería un
olvídate,
ficha...
Olvídate, Juanma, que el tío vale. Es Mbappé, hombre.
Vale. Bueno, eso sí. No, yo
el
te
Madrid,
digo...
El Madrid fichará a Neymar sí. Y haremos ruido.
Vale, escucha una cosa. El uno es Mbappé y el dos es Neymar.
Y Neymar sería, bueno, Emilio, sería un golpe.
Hombre,
o sea, si a Madrid trae a Neymar, sería un golpe.
Vamos,
luego
hombre,
ya
pero yo estoy
contigo,
con Emilio, ¿eh? Pero el hombre es Mbappé. Yo no, creo no, que Neymar
duda.
Es más un golpe de efecto, bueno, aparte de un gran
estamos,
jugador,
claro,
pero como
estamos
futbolista,
hablando de
Madrid, yo creo que al Madrid...
Sí, que tiene 20 años Mbappé, claro, por el amor de Dios.
Yo creo que como hombre, futbolista Mbappé...
Bueno, pero si no llegas a Mbappé, pues tendrás que traer uno muy bueno y uno muy goleador.
Veo muy chungo al Celta, ¿eh? Lo veo sí,
y este cambio de
está muy chungo, no,
el
Juan,
dato este de que ha dado Manolo de la segunda parte, un
ayer,
equipo que se está
lo
jugando
Pedro
la vida
ayer, lo vio ayer Pedro cero
que
falta
no,
en la segunda
que
parte
no, que no dé ni una patada y se están jugando la vida, madre mía.
A ver, es que es un equipo, yo te digo, que es que sin Yago Aspas, vamos,
es mismo, pero vamos. Pero es igual, los demás tienen que tener un poquito de alma y amor propio.
Horrible jornada. Lo que pasa es que cuando haces un análisis, al final, los experimentos, cuando salen mal, se acaban pagando muy caros.
Muy caros. Caros.
Y los experimentos del entrenador que trajo el Celta...
Dos, los dos que ha traído.
Que serán buenos, seguramente. No digo que no, pero... con un poquito de cabeza no eran perfiles para traer.
Y sacarse de encima a Orellana es otra gran decisión. Bueno, pero eso... Por más malo que fuera, de rebelde o de lo que fuera. Ese tío jugaba fútbol con el Aspas de maravilla en ese equipo,
¿eh? Hay un refuerzo de invierno que ni siquiera va convocado.
Sí, sí.
Que el lateral izquierdo, es que son cosas muy extrañas las que le pasan al Celta. Los tres de abajo han tenido una jornada horrible al ganar Valladolid y Villarreal.
Oye, una cosa que pasó ayer en el Bernabéu, que os pido una opinión rápida, lo del tema de las pancartas que se retiraron, una creo que ponía Florentino culpable y otra Florentino vete ya o Florentino dimisión, algo así. Este es el sonido que ha puesto hoy Paco en tiempo de juego y que ahora os pido que comentéis.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Y hago lo que me da la gana! ¡Esta es mi casa! ¡Y la de todo el madridismo! ¡Sí, que venga policía! ¡Que venga policía! ¡Venía Florentino culpable! ¡He sido yo! ¡Florentino culpable! ¡Como socio del Madrid! ¡Y punto!
Bueno, el socio se equivoca diciendo que esta es mi casa y hago lo que me dé la gana, porque efectivamente es su casa, pero es la de otro no sé cuántos mil. Entonces no se puede hacer lo que a uno le dé la gana, hay que hacer lo que esté dentro de las normas de la casa de todo el mundo. Y
claro, yo no me sé ni las normas del Madrid, que creo que no deja pancartas ni siquiera la de la Peña, decía ayer mi grito Ramón Mendoza, ni las normas de la ley del deporte. Pero yo creo que si una pancarta, primero, no tapa publicidad, porque el club te puede decir, oye, que no me tape la publicidad.
Esta no la tapaba.
Segundo, no insulta, no ofende. Y tercero, no molesta a los de al lado, porque tapas la visión o estás tocando la nariz a los demás. Yo creo que debería valer. Ahora, también decía yo esta tarde, al poner este sonido, que es para reflexionar hasta dónde, qué pancartas sí, las políticas a mí, por ejemplo, en el Camp Nou me rechinan. Tú imagínate que vas con una pancarta hoy que ponga, o ayer, Bale vete ya, o Isco márchate. Sí.
No se puede dejar.
Claro, es que no, son los tíos que van a jugar en ese partido. Yo la de Florentino creo que debería estar permitida, pero no sé las reglas, ¿eh?
Yo también he visto tantísimas precisamente en el Camp Nou señalando a todos los presidentes, que me parece un ejercicio de normalidad y de higiene social que los disconformes opinen lo que consideren oportuno.
Si no insultan, si no tal, no pasa nada.
¿Sabes lo que pienso? Que las pancartas han adquirido más importancia por el hecho de quitarlas que si las hubieran dejado.
Evidentemente.
El Madrid
Eso suele pasar.
Con la actuación, que además es una actuación así muy rápida, como si parece como si hubiera sacado tío allí un algo raro. multiplica el ruido.
Eso es como cuando ponen el himno a toda castaña al final.
Y luego, cuando tú eres presidente, estás ahí en un cargo elegido.
Sabes
y demás,
que te va
pues,
a pasar eso.
Claro, pues a lo mejor hay veces que hay que apechugar, mirar para otro lado. Bueno,
quiero decir una cosa sobre lo que ha comentado Paco: las pancartas en el Bernabéu están prohibidas, a excepción de los de la grada de animación, que tampoco lo entiendo.
Pero yo es que creo que esas las hace el club, ¿no?
Bueno, pero que me da igual.
Creo, no lo sé.
Pero que me da igual, que tendrá tanto derecho el del Fondo Norte como el del Fondo Sur a sacar
la luego estuvo aquella pancarta
Es una cosa que yo nunca he entendido. No sé por qué los del Fondo Sur tienen derecho y los del Fondo Norte no lo tienen.
Es que unos lo tienen prohibido y los otros parece obligatorio.
Claro, por eso te digo, entonces no lo entiendo. O sea, yo podría entender que el Madrid dijera, en este campo está prohibido las pancartas, pero está prohibido para todos.
No, y luego
en este campo
aquella...
no se pueden entrar botes de tal, pero para todos. Entonces, yo cada domingo que voy, cada miércoles que voy, en el Fondo Sur hay pancartas.
Palomar,
y estuvo en el Fondo Norte no las hay en ningún otro sitio.
Aquella pancarta de tu dedo no señala el camino, exacto. Que nadie la retiró. Y ahí estuvo bien puesta, bien visible, en un sitio preferente.
Bueno, es evidente todos los campos slogan. Que las pancartas que controlan los clubs pues están autorizadas y las que no, pues no están autorizadas. Yo creo que esto...
Al final es un resumen simple, pero sí.
Bustos, quiero
que son dos debates diferentes. Uno es el de la libertad de expresión en los estadios, ¿no? Hasta qué punto se permiten pancartas, tal, que eso dependerá de las normas de cada club. Y el segundo es si este socio en concreto es representativo de un malestar crítico general contra Florentino. Esto es el otro debate, el que es interesante.
Bueno, eso era lo que decía Valdano. Este una pancarta es la opinión de una persona.
Este hombre, claro. Este hombre
puede serlo.
Este hombre que hablaba, esto es mi casa y tal, este socio representativo de los socios o siquiera de la afición.
Pero es dueño
pues
de su
antes
opinión.
De que antes de que viniera Zidane, quizá la tendencia que este socio representa podría haber crecido. No digo que no, tal como iba la temporada.
Pero
ahora bien, en este momento procesal parece
eso,
un tipo más bien extemporáneo.
Por encima de todo eso está la libertad de poder
hacer
un acto de esos
sin
faltar. Las condiciones, exacto, las sin condiciones insultar, que Paco, y sin faltar, que Paco y lo sin... retrata.
Pues claro, eso son las reglas.
Y después, insisto, está también, como dice Juanma, la habilidad del club. No digo ya de la presidencia, porque a lo mejor aquí, por adorar a Florentino Pérez, ha habido gente que ha tomado decisiones que igual Florentino Pérez no compartía. Pero lo que quiero decir es que el club tiene que darse cuenta que es mucho peor sacarlas. Vamos, yo lo creo.
Los bucareros, me decía Evia, tienen un pollo permanente con la directiva del Rayo, porque no deja meterle cosas contra Tebas o recordando a algún miembro de sus peñas o... Yo es que creo que es casi peor.
Bueno, las pancartas políticas del Camp Nou, Paco.
No, a mí esas me rechinan, pero claro, también tiene que ver con que a mí no me mola nada que apareciera ahora una pancarta en el Wanda o no sé qué a favor de otro partido. Es que no creo que haya que permitir las pancartas políticas en general, pero las que es una crítica deportiva, si no ofenden, si no insultan, no sé.
Pues sí.
No le veo la prohibición a eso.
Guas, ponte de acuerdo. Pues sí, dicho las dos cosas.
Primero,
gustaban y ahora pues sí.
No digo las dos cosas. Digo que hay que saber dónde tienes el límite tuyo, pero que si te pones una pancarta, te la tragas.
Y yo entiendo, que un club diga, no me pongas una pancarta contra Bale, porque va a jugar a la continuación.
Sí, es un perjuicio. Sí,
eso, claro. Lo entiendo y sé que va contra la libertad de expresión y entiendo que me digas, pues claro que hay que permitirlo, pues... Lo entiendo también.
Para que te pongan dimite, pues bueno, pues al día siguiente te clavarán. Pues esto ya sabemos cómo va. Ahora, contra jugadores, yo sí que lo permitiría, claro. Y las políticas por descontado.
Pero sé que da igual que pongan Bale fuera, que cada vez que la toque piten.
Claro. No, pero
hombre, a mí no me parece normal en el campo español se haga una pancarta que ponga Darder a la frontera.
Bueno, y si cada vez
no
que
me gustaría
toca...
que lo pusieran, chico.
No, pero si cada vez que la toca Darder le meten una bronca,
bueno,
que marca.
Bueno, eso es inevitable.
Es
pero
su derecho,
pancarta,
pero que Darder salga al campo y vea tres pancartas contra él, pues dirá, joder.
No, pues dirá, joder, qué malo lo estar haciendo.
En su estadio,
en su casa.
En su estadio.
Claro.
Yo creo que es muy importante el matiz de su campo. Mensajes de los oyentes a este tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Lauz.
Dice un oyente, hola, soy Pedro, yo llevo pancartas al Bernabéu para pedir camisetas a los jugadores para mi hija y cuando entras al campo se la tienes que enseñar a los de seguridad para que ellos decidan si la puedes meter o no. Manuel, pues
o sea, Bale Tarugo, dame tu camiseta y no te la dejes.
No pasa el corte.
No, pero esto que acaba de contar Arauz es verdad, ahora que lo pienso, detrás de los banquillos del Madrid hay muchos chavales con cartulina pidiendo la camiseta.
No es ni pancarta eso, ¿no?
Bueno, son folios, ya, cartulinas grandes. Bueno,
no lo veo, no lo meto en esa categoría.
No, yo no digo que esté bien o mal, pero que se permiten.
Sí.
Manuel dice, pues yo firmaría estos trueques. Griezmann al PSG, Mbappé al Madrid y Bale al Atlético. Hazard, Mbappé...
¿Bale al Atleti?
Olvídate, sí.
Oh, sería magnífico.
No lo queréis, bueno, Antonio.
No. Hazard. Le agradecemos el detalle, ¿no?
Pues un tío que, contra, es un tío que defiende. Contra, perfecto.
Tiene gol.
Tiene un Volkswagen, un coche.
Y el profe lo podría.
El Cholo con Bale sería una prueba de fútbol.
Y el profe lo podría.
El Cholo con Bale sería. Yo me hago socio. Si lo ficha, me hago socio.
No jugaría mal Bale en el, no jugaría mal en el Atlético.
Ahí te gustaría, ¿verdad, Lama?
No, a mí no me gusta Bale.
Cada mañana el ave.
Yo nunca diré que Bale es un mal jugador porque no lo es. Yo lo que digo es que no es un jugador para el Madrid.
Hazard, Mbappé, Van Dijk, Robertson y Kanté.
Para el Sporting, para el Atleti, para el Córdoba. Para esto sí es.
Qué falta de respeto.
Esto sería. Sobre todo para el Atleti.
También, no sería.
No, digo que es una falta de respeto para el Atleti que digas no, como el Sporting es que yo
creo, no, es que yo creo que Bale, por velocidad, por fuerza en el Atleti, como lo mejor que Correa es Bale. Que para el Madrid yo no veo a Bale, ni para el Barça veo a Bale.
Seguimos, Alberto.
Miguel dice, señor Griezmann, si usted se va, tanta paz lleve como millones deje. Hasta luego, Lucas. José Miguel, el principal culpable de que Griezmann se quiera ir es el Cholo Simeone, que además de aburrir a sus aficionados, aburre a los jugadores con talento. En el tema de la portería ocurre algo que es palmario, como diría el gran Guas. Keylor es un top 5 mundial y no le impone jugar en el Madrid. Courtois es top 5 mundial también, pero la portería del Madrid se le hace grande. Garci dice, Messi no solo juega al fútbol, no solo mete goles, no solo crea, sino que también es un tipo humilde, nunca se tira e intenta ayudar al compañero. Y por último dice un oyente, creo que cuando Messi se retire me pasaré al golf como Bale. El vacío será inabarcable.
Seguimos en el Tertulión, tiempo de juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
¿Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos?
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir en según qué caso es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
La culpa es nuestra.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Ahora en FEUBER te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, el 25% en FEUBER. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a FEUBER que esto se acaba el 20 de marzo.
FEUBER, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ahora en FEUBER te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, el 25% en FEUBER. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a FEUBER que esto se acaba el 20 de marzo.
FEUBER, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
En el Día del Padre regala Tú no matarás. La gran novela de Julia Navarro. Tres jóvenes abandonan una España abatida por la guerra en busca de un futuro mejor. Una historia sobre la amistad, la lealtad y el amor por los libros que no olvidarás. Tú no matarás. De Julia Navarro, publicado por Plaza y Janés.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en el Tertulión, último tramo de Tertulión de este domingo, donde han ocurrido muchas cosas. Por cierto, Fouto, ¿qué va a pasar con Michel, el entrenador del Rayo Vallecano? ¿Hay alguna noticia sobre Michel?
Bueno, ahora mismo está volviendo el presidente del Rayo con más gente del Consejo de Administración desde Villarreal. Mañana por la mañana va a haber una reunión y se va a tratar efectivamente esa destitución de Michel, que yo creo que va a tener, Juanma, muy complicado llegar al próximo partido del Rayo, que ya será dentro de dos semanas, después del parón de selecciones contra el Betis en Vallecas. Tenía un ultimátum ya el otro día en el Camp Nou, pero cierto que bueno, que el equipo en el Camp Nou tampoco dio tan mala imagen.
Bueno, es que también plantar un ultimátum.
Claro, evidentemente, sí, tampoco claro. El Camp Nou era un sitio como para después del partido echar al entrenador, pero claro, hoy la segunda parte ha sido un desastre, el equipo no compite, es un desastre defensivo, yo creo que casi diríamos que no cumple ni los niveles mínimos para jugar en primera división. Porque es un desastre, o sea, la confección de la plantilla, a nivel defensivo, todo, y era la séptima derrota consecutiva, así que yo creo que Michel, que posiblemente sea de los que menos culpa tenga, pues dejará de ser entrenador del Rayo.
Pues estaremos atentos mañana. El Rayo, el Celta, se ha abierto ahí una brecha de 4 puntos con la salvación que lo van a tener complicado para...
4 quedando 30... No parece gran cosa, pero como estaban tan pegaditos, ahora claro. Parece que se han ido ya.
Claro, claro, claro. Sí. Antonio Ruiz, semana absolutamente nefasta para el Atlético de Madrid, con el adiós de la Champions, con el adiós de la Liga. Van a ser, bueno, esto si fuera el Madrid se diría, vienen meses muy duros. Yo no sé si lo que viene en el Atleti son meses muy duros.
Bueno, la semana es negra, negrísima, eso es evidente, ¿no? Porque sobre todo lo de Turín, el principal, lo que yo hablo con los jugadores y el principal y con la gente, el principal dolor viene porque el Atlético no se comporta como el Atlético se ha comportado siempre y no se entiende bien por qué. Ayer yo creo que el golpe fue tan duro que todavía estaban sintiendo lo que pasó en Turín, y ayer hay un momento en la primera parte, lo contábamos en la transmisión de tiempo de juego, que ni el Atlético de Bilbao ni el Atlético de Madrid iban a las hostilidades. En la segunda parte el Atlético de Madrid es cierto que buscó un poco el partido, pero yo le seguí viendo atenazado, muy preso de la necesidad de ganar para limpiar lo ocurrido en Turín, y cuando tú eres preso de obsesiones así, al final tú mismo te bloqueas contra tu posibilidad, te atropellas y acabas... Fíjate que ayer ponía el Cholo ese tridente que muchos decían que no iba a jugar nunca. Yo empiezo a pensar que para que juegue ese tridente arriba, aunque Griezmann jugara empezara en banda con un 4-4-2, digo que para activar ese tridente hace falta automatizar movimientos, y yo creo que el Atlético de Madrid no cocina el fútbol que tiene que cocinar para que ese tridente desate lo que tiene.
Hombre, ayer era un partido muy complicado de jugar por el porrazo de Turín, que pilla el equipo todavía en estado de duelo, y luego todo lo que podía salir mal, sale mal. O sea, Jiménez se equivoca, te hace un gol al Atlético de Bilbao, el árbitro se equivoca en un penalti que te...
Para mí el primero es penalti, el segundo no, el primero sí, el de Griezmann.
Luego el segundo gol viene de un rechace, es verdad que Aleti no tira a puerta prácticamente hasta el final con un tiro de Tomás, o sea, que tampoco tenía el día del Atlético ayer, y decías tú, se remueven los cimientos, pero si fuera el Madrid esto... Bueno, el Atlético tiene una parte sólida, que es la parte técnica. Yo creo que pese a todo, nadie duda de Simeone, y esa parte la tiene ganada. Pero sí es verdad que a partir de ahí, pues me imagino que habrá que tomar decisiones.
Y luego hay una parte logística, perdona Roberto, que el club al principio de temporada a Simeone le pide que meta al equipo en Champions. Que mejore si puede lo del año pasado, que fue ser segundo, y para mejorar ser segundo tienes que ser campeón, pero inexcusablemente, incondicionalmente, sin excusa, le pide que meta al equipo en Champions, porque eso es lo que le va dando la vida al Atleti cada año. Pero sí es cierto que ha estado a punto de rematar cosas que podían haber hecho crecer el prestigio y todos los intereses.
Yo lo que creo que hasta ahora el Cholo ha defendido a muerte a los futbolistas que le han llevado al éxito, a los 7 o 8 títulos que ha conseguido, que prácticamente el bloque siempre han sido los mismos, pero que yo creo que el Cholo, después de lo que ha ocurrido ya en Turín, de lo que ocurrió ayer, yo creo que ya lo tenía pensado y antes, yo creo que va a meter el bisturí definitivamente Y yo creo que va a haber un éxodo de veteranos.
Sí, pero dice Antoñito que no solo los veteranos, que puede salir alguno gordo.
Puede salir alguno más, pero para hacer dinero.
Sí, pero a ver.
Por eso, por eso.
¿Gordo de quién estamos hablando?
Sí, pero
bueno, o sea, yo, yo dije hace mucho tiempo...
Saúl, Griezmann...
Antoñito ha dicho Saúl, ¿eh?
Sí, pero a ver, pero no le quitemos culpa al Cholo de todo, de lo que ha pasado, ¿eh?
Sí, pero una
lo digo sí, más sí, que nada, perdón,
pero espera,
perdón,
vamos a diferenciar una cosa.
Las historias 5 años en final, muy bien.
Vale.
Pero lo que hace el equipo,
sí,
claro,
perfecto,
lo que hace el equipo en Turín.
Emilio, te voy a explicar, Emilio.
San Mamés y no lo levanta después de Turín.
A ver, Emilio, lo que trataba de decirte es que no le quitamos culpa al Cholo, pero de lo que no hay ninguna duda es que el próximo proyecto del Atlético de Madrid lo lidera el Cholo. O sea, el Cholo es...
Pero aquí no estamos para hablar de si van a quitar o poner jugadores.
Bueno, al entrenador no lo van a quitar. Al entrenador no lo van a quitar.
Entonces no lo podemos criticar.
En España.
Y entonces no lo podemos criticar.
Que el líder es el entrenador. Y le cambiarán la plantilla para que se mantenga con su línea de trabajo. Y creo que eso ahora mismo es el Atlético Madrid y pocos clubes más.
En el Barça el líder es Messi... En el Atlético de Madrid el líder es Simeone y en el Madrid el líder es Florentino. Es que es así. Son tres maneras distintas de mirar la pirámide de cada club.
Es que estamos hablando de la hecatombe del Atlético de Madrid, que en 4 días ha perdido 2 títulos. Por lo tanto, algo tendrá que ser ese mismo señor que ha obrado el milagro durante tantos años. Alguna responsabilidad tendrá.
Cuando dices que el Atlético de Madrid ha perdido 2 títulos, hay que partir de la base que para mí el Atlético de Madrid no era favorito en ninguno de los 2 títulos. Para mí, yo por ejemplo, en una liga donde juega el Madrid y el Barça, para mí ellos son los favoritos. En una Champions donde juega el Madrid y el Barça, ellos son los favoritos. Si la gana el Atlético de Madrid, evidentemente tiene mucho mérito. No, pero yo no veo al Atlético de Madrid como un favorito para ganar el Madrid y el Barça. Ahora, lo que sí veo que evidentemente el Atlético de Madrid, el Cholo y sus jugadores puntualmente se pueden equivocar.
Perdona, del partido de Turín, el Cholo sale muy tocado. Claro, como entrenador, como alineador, como estrategia, como para levantar.
Yo creo que en ese partido el equipo sale tocado, muy tocado, pero yo no creo que
como
se pueda
preparador
hacer
de un partido,
una valoración de
2-0,
Madrid...
va con 2-0.
Oye, repito, Emilio, por favor, deja hablar a los demás.
Porque es la Roma del Atlético.
Emilio, deja hablar a los demás, por favor.
No es la Roma del Atlético. Mira, la Juve es la campeona de Italia y la Roma hace que no gana un título en Italia 20 años. Es la única diferencia. La Roma no tenía en su vida un Cristiano y la Juve la tiene. Yo lo que no podemos... El Atleti decepcionó, palmó, pero yo creo que decir fracasó porque no haya ganado 2 títulos es que yo no le veo favorito.
A ver, no, para mí el fracaso, Manolo, para mí el fracaso es por ir con 2-0 de la ida. El fracaso es...
Pero no porque no ganes los
títulos. Yo que hablo de balonmano, de béisbol, ¿de qué hablo yo?
Porque tú crees que si el Atleti hubiera ganado la Juve...
Tú hablas de todo.
Pero es que parece que
yo no lo veo como fracaso. Yo lo que veo es un año que apunta al fin de un ciclo de un grupo que ha ganado todo menos la Champions.
Es lo que estábamos hablando y que yo creo que va a haber bastantes salidas. Yo tengo duda, habéis dicho ahí el nombre de Saúl, a no ser que llegue un pedazo de oferta brutal.
No, le va a llegar.
Luego
hace falta que el club active como interesante o rentable para él también esa salida.
Ojo que en el Atleti ganan mucho, ¿eh?
No, sí. Pero un momento que os estáis equivocando. El club no puede activar nada. Si un equipo viene con la cláusula de Saúl y la pone, no hay nada que activar.
Bueno,
nada,
ya, pero que a lo mejor sin
cláusula... No hay nada que activar.
Sin cláusula, a lo mejor el jugador quiere cambiar de aire.
Una cosa, que ganan mucho en el Atleti, ¿eh? Que eso también, ¿eh?
Ojo al equilibrio económico del Atleti, ¿eh?
Sí, entonces, sí, yo creo que el objetivo del Cholo ahora, que es lo que quería decir, es... Aparte de dar salida al grupo de veteranos, yo llevo ya diciendo mucho tiempo que se quiere hacer acopio de dinero con la salida de los veteranos de la defensa. Objetivo número uno, renovar a Oblak. Objetivo número dos, retener a Lucas. Y objetivo número tres, tengo la teoría de que el Atlético de Madrid va a vender a Diego Costa. Yo creo que lo va a vender. Y va a intentar fichar otro buen futbolista.
Yo creo que el Bayern de Múnich acabará fichando a Lucas porque el desastre del Bayern de Múnich también te la manda.
Claro, es que es otro que tiene mucho dinero, pero hay que poner 80.
Eso lo tiene que decidir en junio.
Si le sobra el dinero, Manolo, que llevan un montón de tiempo sin gastar.
Esto es como lo del Madrid, si a todos les sobra el dinero.
A Lucas se lo levanta.
Pero luego hay que ponerlo, ¿eh?
De todas maneras, Manolo.
Lucas también puede empezar a pensar que puede ganar la Champions en más.
De todas maneras, Manolo, con la salida de los veteranos que tú dices de la defensa, no va a ganar ni un duro porque los tres cumplen contrato.
Claro, no se le caja. Lo que se hace es límite salarial.
Claro, gana mucho límite salarial al Atlético en esos tres, pero mucho.
Pero luego en la confección
que lo que hay que calcular a la hora de cuadrar las cuentas.
En la confección que haga el Cholo hay que ver hacia dónde va el Cholo, si esto tiene una evolución o porque el plan es bueno para lo de ahora, seguir clasificándote en la Champions, estás ahí segundo en la Liga.
El Cholo no va a cambiar su plan.
Hombre, no tenga ninguna duda.
Hombre, por favor,
diferencia muy clara. con esta nueve, este viraje parecido de más tocones, más jugones.
Sí, más peloteros, sí.
Pues ha perdido. Con el otro viraje, claro, más Amarrategui, pues, más tal, pues, ha ganado.
Igual que a Cedar hay que exigirle una buena reconstrucción a Simeone también, porque en teoría, a principios de temporada, yo leí a bastantes, decir que era la mejor plantilla de la historia de la Liga.
Sí, 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 es verdad.
A esa plantilla se le ha añadido Morata. Para mí, por cierto, no era la mejor, entre las cosas por corta. Pero bueno, a lo que voy es, si le han traído jugadores de más calidad, Lemar, Rodri, no sé qué, no sé cuánto, y no cumplen los objetivos...
Porque, Paco, nunca las mejores plantillas ganan los títulos.
Claro,
es que el Atlético de Madrid ganó títulos con Radomir Antich, claro, con 12 jugadores.
Que a lo que voy es que se tendrá que replantear Simeone, si quiere jugar a su manera, pues que pida tres partidos.
Cuando se dijo a principio de temporada que era la mejor plantilla, yo dije que si daba resultado, sería la mejor plantilla. Si no daba resultado, no.
Yo quiero recordarte la liga que gana el Atlético y la plantilla que tenía el Atlético cuando gana la liga. Es que a lo mejor esta era mucha mejor plantilla de calidad que aquella, pero aquella era más guerrera para lo que él quería.
La semana, pues entonces tendrá que reconstruirse en torno a lo que él quiera.
Si es que yo creo que
se va a reconstruir en torno a lo que quiere. ¿Picar piedra? Pues,
oye,
tres
por cierto, ¿el pollo de Savic finalmente qué fue? ¿Con el profe o con quién fue?
A mí me dijeron que con el profe, sí. Que el profe era el que había dicho está tieso y que Savic lo había oído y que se revuelve contra él.
Sí, sí.
Y está tieso.
Que no digo que
eso, que ni ha viajado.
Bueno, pero es que de todas maneras, con todo lo que decís, me parece muy bien. Pero, ¿cómo te digo? Pegarle al Cholo Simeone a mí es que no me sale.
No, si nadie está hablando de pegarle. Pero tiene su responsabilidad de los éxitos, sí, y también claro, alguna en los fracasos. ¿No?
Sí, claro, claro, claro. Responsabilidad, como sí, sí. Todo es el entrenador. Pero
él no se ha quitado el medio, él ha dicho que es el máximo.
No, solo faltaba.
Y él tiene que hacer lo mismo que
hay otros entrenadores que sacaban lista de jugadores,
Sí,
tiene que hacer una reconversión, pero yo creo que es el hombre, vamos, no sé.
No, sin duda.
Se ha equivocado, todo lo que tú quieras, y el jugador... Pero
en una mala temporada, repito, que no va a ganar nada, está todavía por encima del Madrid, que parece increíble, pues está.
Que digo, que la semana se ha cerrado tan mal para el Atlético, han perdido hasta las niñas, hasta las chicas, en el partido de la mañana del Wanda, que ha batido todos los récords del mundo. 60.739, récord del mundo de asistencia a un partido de fútbol femenino.
De clubs.
De clubs.
Qué bonito es eso. Qué bonito.
Espectacular. Eso sí, he estado viendo el partido y el partido no ha sido bueno, ¿eh? O sea, ni mucho menos. O sea, no ha sido bueno.
La única tranquilidad para el Atlético es que tiene la liga ganada casi. Le saca tres puntos al Barça y con los partidos que quedan, si el Atleti los consigue ganar, incluso cediendo un empate, saldría campeón.
Pero a las niñas del Atleti no les consuela eso, Manolo, porque hoy era un día en el que podían haber vivido el sueño de jugar.
Cuando gane la Liga ya te contaré yo.
Pero digo a día de hoy, joder, a mí me consta que joder, se han llevado un disgusto.
Hombre, claro. Vamos a cerrar el tertulión con varias conexiones.
¿No hablamos del tema de los árbitros al final? No te lo digo en broma.
No, hemos hablado al principio, ya está.
Al principio han discutido dos tíos.
Vale, te voy a decir una cosa. He llegado a la siguiente conclusión. No estamos preparados en esta tertulia para hablar de los árbitros. Vale. Te lo digo en serio. Todos juntos a la vez no podemos hablar.
¿Solo en esta tertulia?
En esta, porque yo, por ejemplo, por semana, cuando no os junto a todos, yo sé las combinaciones que se pueden hacer y cuáles no. Y esta del domingo es una combinación que no se debe hacer en la radio.
¿Es explosiva?
No se debe hacer en la radio.
Culpa de Bustos.
No, claro, esta plantilla, esta plantilla está hecha por el enemigo.
Hay que reconstruirla.
Sí, sí.
O sea, fíjate, los viernes y los sábados.
Hay que reconstruirla con el mismo entrenador.
Hay que traer a Mbappé.
No, sobre todo, vamos a quitar límite salarial también los domingos.
Sí,
pero
yo creo que es lo que hay que hacer. Y otra cosa que te digo, los viernes y los sábados hablamos siempre de árbitros y no hay ni un problema.
Bueno, pues...
Es verdad. Es una balsa de aceite.
Una balsa de aceite, ¿eh?
Una balsa.
Pues sin
entra
problema.
Pedro, entra Fouto, si quieres.
No te preocupes.
Oye, Lama, esta semana...
Y otra cosa que te digo, Juanma, que cuando el día del Oporto y el día del Manchester se metieron con jugadas de VAR, que fue una noche y tal, ahí no estaba Manolo Lama tampoco.
No es que no me llamaron. Manolo Lama... A mí si me llaman... Sí, vamos, si algo tengo que cuando me llaman...
Tienes el don de quitarte del medio cuando va
el VAR. Yo soy un tío...
Solo apareces cuando hay truenos y relámpagos.
Soy un tío que me llama mi director, que es Juanma Castaño, José Luis Corrochano y Joseba... Iba a decir Castañaga, la Rañaga. Que cada vez que me llaman, aquí estoy. Y muy hoy bien. Creo, Fouto, que es un día para que tú, que defiendes el colectivo arbitral, te tapes.
Sí, te tapes.
Porque ha sido un día, porque hasta te. Para que yo te lea a ti escribir ha sido penalti a Mata.
Hombre, claro, que yo soy objetivo, no como no,
tú. No, lo, y no, lo, no, yo soy objetivo. Claro. Fíjate, claro. Soy objetivo que lo digo.
Yo cuando se equivocan lo digo, no como tú.
Pues ya era hora. Claro. Para que, imagínate cómo habrá sido para que tú lo veas.
Claro, claro, por eso te imagínate digo. Pero cómo que, habrá sido. Claro, pero es que hasta Velasco Carballo es objetivo, porque Velasco Carballo ha dicho que ha habido muchas jugadas, que no, en la primera vuelta hubo errores y no entraron. O sea, que los árbitros lo reconocen, que se han equivocado. Los árbitros son muy autocríticos, no como algunos.
Yo lo que estoy es que yo lo que estoy es que cuando hagan esas conferencias de prensa que son democráticas, transparentes, fantásticas,
eso está muy bien,
para los medios de comunicación y tal,
donde se muestran audios, que
reconozcan
Bar,
porque la última
audios
que
de fallos fue de fallos
sobre 750 audios de fallos solo hubo dos
de fallos
tres mal
no, audios públicos no. De fallos de árbitro vale. ¿Dónde se ha visto eso?
A ver cuando hacéis eso en el periódico.
¿Dónde se ha bueno es que eso se hace en el periódico, hay que cerrar mañana. Eso, árbitro, o sea, bueno, mostrando ellos, los errores. Los errores.
Lo que no se puede discutir,
queréis?
Perdóname y acabo.
Es que, ¿qué queréis más?
No, no, no.
Lo que habría que hacer es volver a la etapa de Sánchez Arminio. Que eso es lo que yo haría. Si es que tenéis suerte de tener a Velasco Carballo de árbitro, porque si fuera presidente de los árbitros y Isaac Couto, volveríamos a la época de Sánchez Arminio.
También lo defendía.
Lama, por favor, te pido respeto.
Sí, puedo decir una cosa. Perdóname, vale, puedo decir una cosa que me está reventando el teléfono. Lo que la gente no entiende es que con cámaras se siga pifiando de esta manera.
Claro, como nosotros, Tomás, como nosotros también la pifiamos con cámara. Claro, igualmente. Claro, exactamente igual. Porque hay un protocolo que es muy estricto y que evidentemente ya lo hemos hablado muchas veces. Habría que abrirlo. Cuando el árbitro ve un contacto, pues que en el VAR también le pueda decir, vete a verlo, a pesar de que ha visto el contacto. Es que
rápidamente.
Hay un protocolo muy estricto.
Oliva,
hasta que eso no se abra, pues no se podrá.
Oliva, muy buenas.
Seguí hablando del VAR.
¿Cuánto hacía que no
ya se llevaba por delante el VAR a Pedrito? ¿Cuánto hacía? Seguí con el VAR. A Pedrito se la llevaba ya por delante. Seguí con el VAR.
Pues.
Pedrito ya ha dicho.
Se ha ido del estudio.
Sí, sí, se ha ido
del
estudio.
¿Qué culpa de Juanma? Dime. Que está del lado de foto.
No. Pedro se ha ido.
Este entrenador se le va a la plantilla.
Yo me voy la semana que viene.
Se le va.
Griezmann.
El que ha vuelto es Keaton, ¿eh? Es.
Keaton, Michael Keaton, es verdad.
Sí, ha vuelto.
Caparrós.
Ha vuelto Caparrós y ha vuelto a ganar el Sevilla. Que fuera de casa no lo hacía desde 6 meses atrás.
514.
No ganaba un partido desde antes del descubrimiento de América,
Wasp.
Y ha ganado Caparrós siendo Caparrós, ¿eh? De entrada ha desmontado lo que hacía habitualmente Machín. Claro, no podía ser de otra forma. Cuando no le gustaba lo que hacía Machín y lo ha destituido, lo normal es que el director de fútbol, metido a entrenador, dejara los tres centrales y tirase hoy de su clásico 4-4-2 de toda la vida, metiendo músculo, pierna dura en medio campo y arropando mucho al equipo. Y es verdad que esto lo ha servido para darle solidez al equipo, pero a cambio el juego de medio campo ha sido inexistente, mucho pelotazo, y arriba entre los dos delanteros han fabricado un gol. Andrés Silva ha provocado un penalti y el de siempre Ben Yedder ha hecho el único tanto del Sevilla, que por lo menos en una semana de tormenta, en una semana de tsunami en el Sevilla, que se ha llevado por delante al entrenador, que ha provocado un cambio en la dirección deportiva, que trae mañana a Monchi ya presentado a la 1:00 p.m. como nuevo director de fútbol, esto va a dar tranquilidad en el parón porque activa el equipo y lo pone cerquita de nuevo de la Champions.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Dale un abrazo a Pedro Martín, de mi parte.
Muy bien,
¿vale?
De tu parte.
Venga, que... Pedro, ánimo.
Que de constancia que para mí es un error la destitución de Machín, ¿eh? O sea, yo creo que, vamos, desde la lejanía, no estoy en el día a día del Sevilla, pero me parece que es perder un valor...
¿Es un error la destitución o es un error el fichaje?
En el su retorno fichaje. De Caparrós.
Claro.
No, echar a Machín. O sea, para mí...
Evidentemente, ya estoy contigo.
Yo es que, vamos, me parece un pedazo de entrenador tremendo y creo que al final hay que mantener confianza en la gente.
Pero esto es el fútbol, ¿eh?
Ya.
Hay tantos entrenadores que han caído siendo
lo que hay es equipos que no son conscientes de su realidad.
En este caso, creo que estamos ante uno de los mejores, sinceramente, Machín. Pero
es
bueno.
Que lo es muy bueno.
Villarejo, hola.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
No el comisario, Rafa.
Ojo.
Yo me había asustado, digo, con el lío que es el comisario.
No, da igual.
¿Lleva grabadoras?
No, perdona, cualquier día saldrá, ¿eh?
¿De los nuestros?
En el tertulión.
No, que saldrá en el tertulión.
Villarejo, no, hombre.
Provisto de grabadora voy, eso sí.
Bueno, siempre.
Trabajo,
claro. Villarejo, ¿ha habido mucha tensión hoy en el Valencia 0, Getafe 0?
Bueno, se mascaba en la previa y en el partido. La verdad es que, bueno, no ha sido... Seguramente en el listón estaba muy alto en la eliminatoria de Copa. Ha habido muchas faltas, eso es cierto, durante el partido, pero no ha llegado la sangre al río, como se suele decir. Es cierto que ha habido algunas secuencias, pero yo creo que también tiene mucho que ver por lo mucho que había en juego también se estaba jugando un partido por la Champions entre el Valencia y el Getafe, con VAR incluido, con un gol anulado a Gonzalo Guedes, bien anulado por doble fuera de juego de Gameiro, con un penalti clarísimo, lo hablabais ahora, de Gallás sobre Jaime Mata, pero insisto, no ha sido lo de la eliminatoria de Copa. No ha habido, por cierto, saludo, tiran ya de ironía, yo creo que se lo toman a coña los dos entrenadores. El otro día te decía Bordalás que, bueno, no llegó a tiempo Marcelino en el Coliseum para saludarle, y hoy decía Marcelino que también se la ha hecho tarde, insisto. Yo creo que se lo toman a coña ya los dos entrenadores, y esto es un camino que ya no tiene vuelta atrás y que bueno, que está roto entre los dos técnicos, entre Marcelino y Bordalás. Así que, insisto, había mucha tensión acumulada en la previa del partido, ha habido alguna entrada con dureza, pero yo creo que ni mucho menos en el listón alto que había dejado esa eliminatoria de cuartos en la Copa del Rey.
Gracias, Rafa.
Oye, como no pienso ir a la próxima rueda de prensa de Velasco Carballo, a ver si algún compañero le transmite esta pregunta. Hoy se ha anulado un gol al Valencia, para mí bien anulado, centro a Gameiro.
Es decir, que sin VAR, Paco, hubiera ganado al Valencia con un gol en fuera de juego, ¿no?
Déjame terminar.
Sí, sí, no, pero responde a la pregunta. Sin VAR, 1-0 gana al Valencia con un gol en fuera de juego.
Foto, es que te quiero, foto, te quiero
aquí
utilizar
para beneficiarte de...
No, pero respóndeme.
Pero a beneficiarme en qué. El penalti que no pita.
Claro, pero por eso te digo que hubiera sido más sangrante, porque es que el gol hubiera subido al marcador.
Escucha,
y era ilegal.
¿Me quieres escuchar, Fouto? ¿No? Claro. Hay un centro a Gameiro que está en fuera de juego. El portero lo intercepta, queda el balón muerto para Guedes, que desmarca el gol. Entonces se le pita el fuera de juego a Gameiro.
Sí.
Hay por lo menos 10 goles esta temporada de balones que van a un tío que está en fuera de juego.
Vale, mañana me dan los 10.
Están,
¿vale?,
interceptados.
Sí, sí, mañana me dan los 10.
A primera hora, ¿eh?
Sí, mañana me pasan los 10.
Paco, y pasa por, dos, pasas tres, por el despacho y, de fotos y se los das.
Hablamos de con una 10.
Y si te doy 10, sí, ¿qué haces?
Sí. Paco, el
si te doy 10, ¿qué haces?
Paco, contesta la pregunta.
Si te doy 10, ¿qué haces?
Vale, contesta la pregunta.
Paco, el gol de hoy
que si te doy
10,
¿qué haces? Sí, si para mí es fuera de juego,
pues
pero que
si
te
ha
digo...
Pues si ha habido,
mira,
diez,
por ejemplo,
mira, Paco,
partido
si
Betis-Barcelona. Vale, está Luis Suárez en fuera de juego. Vale. Sacan el largo a por él. Vale. Bartra peina mal hacia atrás. Perfecto, Suárez, vale, se queda solo. No se, vale, ha anulado para
pues
nada.
Si ha habido 10 goles como el de hoy, 10 errores.
Vale.
El de hoy está bien anulado. Y el de hoy, el año pasado, gana el Valencia 1-0 con un gol en fuera de juego. Esto es así. O sea, esto no se discute. Esto, gana el Valencia 1-0.
Ya,
o sea, aparte de que el Getafe,
tranquilo,
es que perjudicado por un penalti, gana el Valencia. O sea, que no me digáis que el VAR no hace justicia, porque sí la hace.
No hace justicia.
No del todo, pero
Pedrito,
sí la hace.
No hace,
claro,
justicia.
No corrige todos los errores, pero sí la hace.
Si el VAR llega a hacer justicia, el Getafe,
claro,
hubiera tirado un penalti.
No,
como
no,
no hace justicia, por,
no, porque sin VAR, también se comen el penalti.
No,
es, esto
no,
sin VAR, no, porque sin VAR también tampoco lo pide.
No, hombre, pero ya que tiene el VAR, que lo vea.
Para que
se lo coman.
Por eso digo yo que lo que que no entiende.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Miguelito, mira.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Estaba dentro del Lolo de Minguella.
Miguelito, mañana se concentra la selección española, la nueva selección española de Luis Enrique.
¿Cómo que la nueva? Lleva ya un año.
No, hombre, digo, joder, es novísima. ¿Cuántas novedades hay? ¿8?
Nueva, cada lista es nueva.
Sí, sí, es que son 8, ¿no?
Sí, 8 novedades.
Claro.
Prácticamente un tercio. Decía el seleccionador que no es una revolución, que es una evolución. Pero es la cuarta convocatoria, creo que ha convocado de momento a 41 jugadores. Decía el otro día que trabajaba sobre una prelista de 62.
Joder.
Y es cierto que hay mucho cambio, ¿no?
Fíjate, no sé si ganaremos algo, Miguel, pero conocer gente vas a conocer gente.
No, no, aquí hay que sacar codos para conocer a todos, porque hay muchas caras nuevas, por ejemplo.
Oye, sin
fíjate,
broma, si puedo hacer un paréntesis, ¿no?
No,
sin broma, porque en otras épocas, cuando algunos seleccionadores convocaban a muchísimos jugadores, se hablaba mucho de uff, que está revalorizando a fulanito, uff, cómo sube el precio de menganito por ir una vez a la selección.
Venga,
tal.
Seguimos, no, Miguel. Vamos, cada 40 y pico, cuidadín.
Qué manera de interrumpir a Jorge.
Cuidadín, ¿eh?
Fijaos porque, que vamos, en esta concentración, por ejemplo, Coque, Saúl, Isco y Thiago Alcántara, que yo creo que son jugadores con una cierta trayectoria y que parecían importantes, los cuatro se quedan fuera de un plumazo. Así que la búsqueda del nuevo Piqué es complicada y están desfilando muchos centrales, pero también empieza a haber mucho movimiento en otras posiciones. Parece que Luis Enrique valora mucho el estado de forma y que hay pocos intocables, o que de momento está construyendo un equipo con pocos jugadores que van siempre. La concentración empieza mañana a la 1:00 p.m. Parece que no hay que lamentar ninguna lesión en esta jornada. El primer entrenamiento va a ser mañana a puerta abierta a las 7:00 p.m, el único en Madrid. El equipo va a viajar el viernes a Valencia para jugar el sábado el primer partido, 8:45 ante Noruega. Viajarán desde Valencia el lunes, día 25, para jugar el 26 en La Valeta ante Malta. Y recordemos que estos son partidos oficiales de la fase de clasificación. Este año España va a jugar 10 partidos, se acabaron los amistosos, se acabó la Liga de Naciones, y este año 10 partidos oficiales para clasificarnos, esperemos, para el europeo del año.
Hay dos maneras de ser seleccionador: una, ir formando un equipo, y la otra, ir llevando a los que están mejor. Sí. Luis Enrique ha elegido la segunda. Yo no sé cuál es la más acertada, la verdad, pero
ya
ha elegido la segunda. O sea, es que vemos 7 nuevos cada convocatoria.
También se puede hacer un equipo con los que mejor estén, ¿no, Paco?
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Pero no lo está formando.
Chao, hasta luego.
Mañana tenemos un Numancia-Málaga, aunque sean 20 segundos, que nos cuente Bautista si puede jugar o no Pau Torres, el jugador del Málaga que estaba convocado con la sub-21 y que no le dejaban jugar con el Málaga mañana. ¿Juega o no juega, Bautista?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buena. Sí, sí va a jugar. Al final ha imperado la cordura. Esta mañana montaba en cólera Muñiz porque lo perdía para el partido de mañana. Dice que había un agravio comparativo y al final sí. La federación ha reculado y finalmente Pau Torres iba a poder jugar y el martes va a poder estar en la concentración que, fíjate, para un partido amistoso en Granada será en Marbella.
Claro. O sea, no, querían que no jugara Pau Torres con el Málaga, que se juega la vida, para jugar un amistoso con la sub-21. ¿Qué día? ¿El jueves?
El jueves, y mañana estaban los jugadores concentrados en Marbella.
En Marbella.
Caminero en el día de hoy estaba que se lo claro, comía si los demonios, y ha sido...
Sí, te lo voy a devolver en Marbella, justo, claro.
Claro,
de
y ha sido
forma,
que...
Juanma, hay muchos sí. entrenadores en segunda que ya demandan que la Liga
claro.
1-2-3 pare sí. el
claro, porque
la semana que viene, por ejemplo, el Cádiz, sin Manu Vallejo... Y
sin
Darwin
Machís también. Sí. Y el Málaga pierde, claro. el Málaga pierde a dos jugadores. Bueno, a tres en principio.
Vallejo, vaya gol que ha metido, es el que ha metido el gol del Cádiz.
Sí,
¿no?
El gol. Claro, bueno, es que bueno. ¿Sabes qué pasa? Que al final la categoría económicamente ha crecido.
Claro.
Cada vez hay mejores jugadores. Y claro, hay bueno. muchos equipos de segunda que tienen más internacionales que algunos de primera.
Gracias, Bautista. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, rápidamente, Paco, ¿tiene sitio Bale en el Madrid del futuro?
Yo creo que no.
Lama, si le ofrecen a Florentino que Cristiano vuelva, ¿cuándo lo presentarías?
Si yo fuera Florentino...
No, si le ofrecen a Florentino que Cristiano vuelva, ¿cuándo lo presentarías? No, es una pregunta
que no,
un poco...
Que la pregunta no la entiendo, pero que Florentino no lo ficharía otra vez. Y si fuera yo, ya estaba aquí.
Guas, ¿con Zidane y Mbappé llegan otras 3 Champions seguidas?
En 2 años.
3 en 2 años.
Sí.
Palomar, ¿está cerca el final de la era Simeone en el Atleti?
No, Simeone es el jefe del Atleti.
Rico, ¿está sentenciado a la Liga?
Casi.
Emilio Pérez de Rozas, ¿a quién prefieres en la final del Wanda? ¿Al City o a la Juve?
Yo a la Juve.
¿No te molaría el City ahí a Guardiola?
Bueno, sí, me molaría, sí. Yo, ¿a quién prefiero? Yo prefiero sí. al más fácil. Y para mí, yo creo que es más fácil ganar a Juve que al City.
Rico, ¿tú en una final Barça-Guardiola con quién vas?
Yo siempre con el Barça, vale. No te olvides.
Vale, vale, no.
Y si yo
también.
Y si yo pudiera elegir una final, yo elegiría una Barça City. Si no la gana el Barça, gana Guardiola.
Para
¿Y
el Belda?
¿Quién iría a los del Madrid en una final?
Barça Juve.
Barça Juve, fíjate.
Barça City.
Todos con Cristiano.
¿Y Florentino también, Paco?
Pues supongo que sí.
Pues también, ¿tú crees que Florentino iría con Cristiano a verle levantar la orejona? Y
bueno, bueno, pero son las cuentas de Florentino.
Qué retorcido eres, la mayor.
Una final, Barça City.
Albelda, ¿qué te parece que Marcelino diga que se ha comido al Getafe? ¿Estás de acuerdo?
No, el resultado es 0-0. La primera parte del Getafe ha estado muy bien. La segunda parte del Valencia ha puesto una marchita más, pero no le ha dado.
Bustos, ¿tiene Isco sitio en el Madrid del futuro?
Ahora sí, más que nunca, claro.
Antonio Ruiz, ¿quién es el culpable de la eliminación del Atlético de la Champions?
El equipo.
Sabía yo que te ibas a
mojar. El equipo son todos.
Sí.
No, más que me mojo ahora mismo, no me estoy mojando en todo el verano.
No des explicaciones con tu...
No, pero a mí es que me provoca y me busca y me encuentra. ¿Vale?
Venga.
Oye, venga, adiós, queridos.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Bueno, eso es lo que dudo yo.
Igualmente.
Eso lo dudo.
Oye, te ha salido bien el experimento de dejarnos solos, ¿eh?
Sí, al final lo habéis hecho bien.
Oye, ¿y Pedrito, qué ha pasado al final con él?
No, que se la ha cortado.
¿En serio?
¿Se la ha cortado?
No.
Ah,
Otro que tampoco va con
Paco, enhorabuena por este programa que tienes. Un abrazo.
Muy bien.
Adiós.
Dirigido.
Gracias.
Paco.
Bien.
Buenas
dirigido.
Buenas noches, familia.
Bien presentado. Adiós, Lama, que duermas bien.
Si te muerdes, te envenena, Lama. Adiós.
Sí. No creo que pueda.
No, tú también. Bueno, pues mañana hay más partidazo, ¿eh? A las 11:30 les esperamos en la radio. Adiós, buenas noches.
Yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.